Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo nos enfrentamos un viernes más, una semana más finalizando esta, a la tarea nada despreciable de entretenerles, acompañarles, pero sobre todo informarles y hacerles pensar en lo que pasa. Hoy es viernes 20 de mayo del 2022, día en el que celebramos la onomástica de un montón de gente: Anastasio, Hilario, Teodoro, Baudilio y Bernardino. Felicidades a todos los que tengan un nombre de los que he incluido en la lista. Hay más santos, pero es que tienen unos nombres impronunciables. Así que nada, conozco a Anastasio, conozco a algunos Hilarios, a Teodoro, que fue uno de los grandes mentores de mi vida profesional, el primer ingeniero que apostó por mí en una empresa a la que le guardo muy buen recuerdo, que se llama Elecnor. Algunos habrán sufrido las consecuencias de las obras que hacen por aquí, por Canarias. Pues la responsable de que este que les habla esté aquí en Canarias se llama Teodoro García Barriuso, y le mando un recuerdo allá donde esté, que hace muchos años que no sé de él. Baudilio, mi amigo Baudilio, y Bernardino, que también conozco a un Bernardino. Día Mundial de las Abejas, las grandes responsables de que la naturaleza persista, que haya polinización. Si no existieran las abejas, habría que inventarlas. Eso decía alguien que no conozco, pero que lo dijo. Día Mundial de la Metrología, no meteorología. La ciencia de medir las cosas, no solamente distancia, tiempo, sino cualquier magnitud física. Pues es una de las grandes ciencias que nos ha ayudado a evolucionar como especie y que nos acompaña día a día sin darnos casi ni cuenta. Pero es la ciencia gran desconocida, no se estudia en la ESO ni en el bachillerato, pero deberíamos de ser conscientes de que si podemos controlar los fenómenos físicos es gracias a que los medimos. Y la ciencia que mide se llama metrología. Y finalmente también es el Día Internacional, y así lo celebramos, de los ensayos clínicos, donde las analíticas son la más importante que nos acompaña casi día a día. Recomendación importante: que todo el mundo, a partir de una edad temprana, la OMS recomienda a partir de los 25 años, se realice una analítica completa anual para prevenir antes que curar. Pues nada, esos son los días internacionales y los santos que nos acompañan en el día de hoy, pero también hoy se han de celebrar, se han de recordar efemérides que en la historia de la humanidad pues han sido relevantes. Empezamos en este repaso que hacemos ya frecuente, diariamente, desde hace ya alguna semana. Empezamos por año 2018, donde se produjo la última reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, en unas elecciones más que polémicas. Pero bueno, la extensión del chavismo y del bolivarismo, de la República Bolivariana en Sudamérica, empieza a ser preocupante. Ahora ahí nos enfrentamos, o se enfrentan, a unas elecciones en Colombia que quizás se incorpore a este movimiento que ya tan extendido está por la América hispana. Vamos al año 2001. Aparece la Wikipedia en español. 21 años se cumplen hoy de que tenemos a disposición de todos, a través de Internet, la mayor enciclopedia virtual que ha existido, y ya en español, desde el año 2001. Un gran elemento de consulta y facilita el conocimiento a las grandes masas. Pero hay que tener cuidado a la hora de hacer las consultas. Hoy por hoy, ya después de 21 años de existencia, está bastante contrastada la información que se distribuye a todos a través de Wikipedia. Lo que sí está claro es que ha acabado con las enciclopedias tradicionales al uso con las que algunos estudiamos allá por los años 80. Año 1998, el Real Madrid rompe su maleficio de 30 años y obtiene su séptima Copa de Europa. Faltan 8 días para ver si multiplica por 2 esta cifra. Después de mucho tiempo sin ganar, las 6 primeras fueron bastante seguiditas, 5 seguidas, y después la época de Amancio, la sexta, pues tal día como hoy se conquistó la séptima, y a lo mejor dentro de 8 días pues se multiplican y se obtienen las 14ava o la 14ava Copa de Europa, la Champions League, como algunos la llaman. 1994, y fíjense ustedes que parece que no era importante, y sí, lo fue. Crimea se proclamaba soberana e independiente de Ucrania, año 1994. 10 años después se produjo la guerra de Crimea, que ahora continúa con la guerra de Ucrania. La historia es importante, ¿eh? Pues ya saben ustedes, hace bastantes años se produjo la independencia, o se proclamó la soberanía e independencia de Crimea por Ucrania, y empezó el conflicto que actualmente nos acompaña con una invasión por parte de Rusia del territorio soberano ucraniano. Vamos hacia atrás, 1988, también nos hemos olvidado de que existió una guerra en África donde portugueses, cubanos, sudafricanos y angoleños luchaban. Se trataba de la guerra de Angola, del antiguo, no sé si era, se llamaba República Popular de Zaire o algo así, no recuerdo bien. Pero bueno, en esta fecha, el 20 de mayo del año 88, se produjo un acuerdo entre Sudáfrica, Angola y Cuba para la retirada de las tropas cubanas, que en aquella época estaban en África combatiendo, y con ello poner fin a la guerra de Angola. Año 1973, se inicia la lucha armada del Frente Polisario para la independencia del Sáhara Occidental. 1927, el Reino Unido reconoce la independencia de un país que parece que ha sido independiente toda la vida. Pues miren ustedes, a partir de 1927 es independiente Arabia Saudí. ¿Alguien se acordará de la película Lawrence de Arabia? Pues de esto. Esto tiene que ver con la independencia de Arabia Saudí en el año 1927. Y finalmente, también vamos a traer aquí al recuerdo de efemérides histórica, que en el año 1902 Cuba se independiza de Estados Unidos. ¿Ustedes sabían que Cuba fue de Estados Unidos alguna vez? Pues sí, después de ser provincia, región de Cuba, con el mismo estatus político que tenían las Islas Canarias en el año 1890. Pues poco después hubo una guerra estadounidense-española donde perdimos la última provincia en América, que era Cuba, y pasó a pertenecer a Estados Unidos. Bueno, pues en el año 1902, poco después, no llegó a 5 años de pertenecer a Estados Unidos, Cuba se independizó de Estados Unidos. La historia es importante, por lo menos algunas efemérides yo creo que ayudan a ir entendiendo un poco, a comprender mejor las cosas que pasan en el mundo mundial. Tampoco hay que echar la vista muy atrás. Hoy paramos en 1902. El año que viene iremos un poquito más para atrás. Hay muchas efemérides. Todos los días del año han pasado cosas de relevancia histórica que nos ayudarán, si somos capaces de escucharlas por lo menos, a entender un poquito más qué es lo que pasa en el siglo XXI. Ola de calor en la península, récord histórico de temperaturas en mayo. Parece que el cambio climático es real y que las estaciones o se desplazan o desaparecen. Pasamos del invierno al verano con una transición primaveral cada día más corta. Preocupante lo que pasa esta semana en la península ibérica, aquí no tanto, en Canarias, pero miren ustedes, récord histórico, por encima de 40 grados, alerta en más de 11 provincias peninsulares y encima van aprendiendo lo que significa la calima, porque le estamos mandando, bueno, nosotros no, el Sáhara, le está mandando otro episodio de calima de las que ellos no eran conocedores. Bueno, pues así a lo mejor nos van, así, me encanta esa palabra, no es así, es así. Así van entendiendo un poco lo que pasa en Canarias, a ver si empiezan a entender que aquí somos diferentes y tenemos unas situaciones que hay que conocerlas. Entre otras cosas, que tenemos inmigrantes ilegales que vienen por el Atlántico en patera y no solamente de Marruecos, que Marruecos no ha hecho nada, que Marruecos sigue mandando gente. A lo mejor no marroquíes, pero subsaharianos a montón. Y en el Sahel hay una guerra tan preocupante, o más, que la que hay en Europa en Ucrania. Pero la falsa moral de la Europa Occidental, ya saben ustedes que nos acompaña desde hace muchísimos años y cada día más. Nos preocupamos mucho de Ucrania, pero no nos preocupamos del Sahel, simple y llanamente porque el color de la piel es diferente. Bueno, pues vamos a saber cómo llega esa ola de calor, si llega a Canarias, y para eso, ya saben, los mejores, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el norte y en el noreste, sin descartar durante esta mañana alguna precipitación débil y ocasional, mientras que ya por la tarde tenderán a quedar cielos poco nubosos o con algunos intervalos nubosos. En el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos ocasionales en la vertiente oeste. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas de 26 grados en el puerto de La Cruz y en Santa Cruz de Tenerife. La máxima también será de 26 en Candelaria y de 23 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será de componente norte y tendremos intervalos fuertes ocasionales en el noreste de la isla, en la costa sureste y en la punta noroeste. No se descarta alguna racha muy fuerte de viento en la vertiente sureste del área metropolitana durante la tarde y por la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ayer las colas eran importantísimas. Creo que había un accidente a la altura de Guamasa que produjo que llegasen las colas hasta La Matanza. Pero bueno, hoy vamos a saber cómo está esa TF5 y para eso nos ponemos en contacto con Santa Cruz, con don José Manuel. Muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos la TF5, en sentido Santa Cruz, vemos por cámara que hay retenciones habituales a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros. Sin incidencias en sentido norte y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es www.cip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y que tenga usted muy buen fin de semana, don José Manuel.
Igualmente, Diego. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, hoy hay unanimidad en todos los medios de comunicación, en toda la prensa escrita y digital, y las portadas de todos los medios están ocupadas por la fotografía de una u otra manera, en una u otra posición, del rey emérito campechano que ya ha puesto pie en territorio nacional, en concreto en el aeropuerto de Vigo, camino de su regata preferida en Sanxenxo, Sanxenxo, o como quieran escribirlo, en gallego es con doble X, algunos se empeñan en escribirlo con G y con J y pronunciarlo como les dé la gana. Sanxenxo es como se debe decir, me han dicho gente de Galicia que nadie conoce a ese sitio por Sanxenxo, todo el mundo habla de Sanxenxo, con lo cual había que ponerle en vez de una G y una J, dos Che. Pero bueno, temas aparte, ya digo que es unanimidad absoluta, incluso en los cuatro periódicos canarios, porque claro, la ausencia de noticias en Canarias cada día es más preocupante. Y cada uno va a lo que va, ¿no? Fotografía común. Uno bajando del coche, otro bajando del avión, otro abrazando a su hija Elena. Lo que sí está claro es que cada uno va a sacar los titulares que quiera y ahí están en los kioscos y la prensa escrita. Cada uno saca su titular en negrita y en mayúscula como quiera. Yo le voy a intentar darle los datos objetivos porque el que lo recibió fue Pedro Campos, no el rey Felipe VI. La que lo abració fue su hija Elena, la hermana del rey actual. Y que, bueno, pues que Sanxenxo está absolutamente encantado de que el rey emérito campechano les visite. Las pruebas de cariño son tremendas y, sinceramente, si hacen una encuesta en Sanxenxo de si quieren o no quieren a Juan Carlos I emérito campechano, ya digo yo que poca gente va a votar que no. Había gente hasta llorando, ¿no? Bueno, la polémica está ya servida, la visita está completamente telegrafiada, hay una hoja de ruta perfectamente definida, aunque algunos se empeñan en decir que si va a ir aquí, si va a ir allí. Lo que está claro es que no sabemos toda la verdad, no sabemos quién ha guionizado este reencuentro de Juan Carlos con su territorio, con su país, con su nación, con España. Caben todos los tipos de suposiciones y para eso se ha hecho, yo creo, ¿no? Unos dicen que si hay un guión hecho por Moncloa, autorizado por Zarzuela, otro dice que el rey emérito campechano hace prácticamente lo que le da la gana y hace desaires y feos. Cada uno dice, interpreta y comenta lo que le parece. Lo que sí es una realidad es que viene con una hoja de ruta definida por Casa Real, que así lo ha comunicado, que Pedro Campos, su amigo y armador del Bribón, pues está sirviendo un poco de jefe de relaciones con la prensa, que se ha anunciado que hoy, antes de participar o no en las regatas, porque lo que sí está seguro es que va a navegar, no sé si al timón del Bribón o en un buque auxiliar, pero va a salir a la mar, pues antes de hacerlo, una gran afición de don Juan Carlos, va a dar una rueda de prensa, no sé si llamarlo así, pero va a saludar a la prensa, es lo que dijo Pedro Campos, de una manera extensa. Es decir, no sé si va a hacer chistes, si va a bromear. Ayer estaba contento y feliz, sacó el pulgar a pasear y la sonrisa estaba en su cara. Vamos a poder hablar de lo que queramos, vamos a poder pensar lo que queramos. Lo que sí es cierto, y es un dato, es que Juan Carlos I de Borbón no tiene ninguna causa penal abierta en España. Las investigaciones que se han abierto desde la Fiscalía y desde la Agencia Tributaria están todas cerradas. No tiene ningún procedimiento penal, ni civil, ni económico en curso, con lo cual no tiene mucho sentido todo esto que está pasando. Pero bueno, alguien será el responsable y la historia nos dirá, en el caso de que quieran decírnoslo, qué fue exactamente lo que pasó en estos dos años que ha estado ausente. Lo que sí, vuelve claramente a Abu Dhabi, no va a dormir, no va a pernoctar en Madrid para evitar, o no sé para qué, pero no va a dormir en Madrid. Lo que sí, va a hacer una visita relámpago el próximo lunes, después de pasarlo bien en casa de su amigo Pedro Campos, para ver a su hijo, que casualmente es el rey de España. Algunas voces critican, fundamentalmente aquellos puristas de la monarquía, que tenía que haber ido primero a saludar al rey, a presentar su respeto al rey de España, y después haber hecho lo que le diera la gana, ¿no? Está claro que nunca va a llover a gusto de todo y que la figura del rey Juan Carlos I, emérito campechano, va a seguir siendo cuestión de crítica, vengan de donde vengan esas críticas. Las posiciones del gobierno, pues el respeto absoluto a la Casa Real, de declaraciones de que es una visita familiar, no institucional, con lo cual no tienen casi ni que opinar. No opinan así sus socios de gobierno Podemos, ni siquiera ninguno de los que le apoyaron a la hora de la investidura. Pero bueno, que cada cual, ya saben ustedes, que aprovecha la ocasión para reivindicar sus objetivos políticos. El cariño del pueblo es una realidad, por lo menos lo de Sanchencho, y ¿qué le vamos a decir? Que tenga salud y suerte y que la historia coloque a cada uno en el papel que le corresponda. PP, Ciudadanos y Vox respetan algo más que el PSOE la figura del rey y reconocen su labor histórica. Ya digo, dentro de estas formaciones de derecha, pues algunos reivindican un poco de protocolo y orden a la hora de pisar España, pues que hubiese ido a ver el rey. Yo, a mí me da un poquito igual. Yo creo que si es un tema familiar, pues que vea a la familia que le apetezca. El hecho de que alguien tenga hijos, primos, hermanos, tíos, mujeres, pues no te obliga a tenerle sentimientos de afecto. No sé cuáles son los sentimientos de nuestro rey emérito campechano, de la reina, de las infantas, no lo sé, ni me interesa. Lo que sí está claro es que si no es una visita de Estado, sino una visita protocolaria, pues que el rey emérito campechano haga lo que le parezca bien y lo que le apetezca. Y creo que todo esto es innecesario y demuestra un poco la debilidad de la institución que algunos persiguen, que la jefatura de gobierno monárquica forma parte de la Constitución española, fue devotada en el 78 de manera democrática, con lo cual la monarquía sí es una institución democrática, democráticamente aceptada por todos los españoles, que a lo mejor hay que ponerla en un brete ahora mismo, hay que cuestionarla, pues se cuestiona, pero dentro de las normas. Esto de usar los medios de comunicación y la opinión mediática y los juicios mediáticos, a mí cada día me molesta más, sea quien sea la víctima o el verdugo. Así que vamos para adelante como los de Alicante. Ucrania sigue existiendo en las noticias, aunque de una manera muchísimo más normalizada, muchísimo menos, con menor presencia, y eso pues nos lleva a que la guerra se está cronificando y la piel se nos va curtiendo. Cada día tenemos menos imágenes sorprendentes que aportar, menos declaraciones sorprendentes que comentar, y bueno, pues ya no es el foco de atención más importante de la comunicación internacional. Pero sigue habiendo noticias que comentar. En concreto, Zelensky ha vuelto a hacer declaraciones dentro de su guerra mediática y ha denominado que lo que pasa en el Donbass es el infierno, que hay una destrucción masiva y que esto va a ir para adelante. Que no nos acostumbremos a saber que la destrucción nos acompaña día a día. Ha valorado ya en 500.000 millones los daños causados por la invasión rusa sobre el suelo ucraniano. Y bueno, el Donbass no acaba de ser controlado por Rusia y se sigue eternizando esta guerra. La acción bélica, ya digo, que se está normalizando, y quizás lo único que cabe destacar es que Mariupol sigue todavía con la brigada Azov dentro de la acería, no se ha conquistado 100%. Estos miembros de la brigada Azov quizás sean a los nazis, porque son los más radicales de los que defendían Mariupol, pero ya se han entregado 1.700 militares, 1.700, a los que los rusos le están sacando provecho, porque están sacando vídeos, dándoles de comer, atendiéndolos en hospital y tal, pero la sombra y la sospecha de lo que va a suceder con estos 1.700 militares ucranianos ronda todavía sobre la opinión internacional, puesto que Rusia no ha declarado todavía si va a juzgarlos como crímenes de guerra o va a proceder al intercambiar con otros prisioneros que Ucrania tiene de parte del ejército ruso. Eso quizás sea lo más importante a nivel bélico, pero bueno, a nivel no bélico es que Estados Unidos ya ha aprobado en el Senado la entrega de 40.000 millones en armamento al ejército ucraniano. Está claro que no tendrán militares, no tendrán soldados, no tendrán aviones volando el espacio aéreo. Pero si no fuera por el apoyo de la OTAN, y en concreto el grandísimo apoyo de Estados Unidos, la guerra hubiese acabado ya. Pero con este nivel de apoyo probablemente Rusia no pueda vencer a Ucrania. 40.000 millones de dólares, más de lo que se gastó Estados Unidos en la guerra de Afganistán, con soldados presentes en territorio afgano. Muy, muy, muy preocupante esos 40.000 millones. Pero bueno, todo se andará. Lo que sí está claro es que Estados Unidos apoya claramente a Ucrania. Y Biden también ha demostrado su apoyo rotundo a la incorporación de Finlandia o Suecia a la OTAN. Y a pesar de que Erdogan todavía no ha levantado el veto, Biden confía plenamente en su capacidad de convencer a Erdogan para que así lo haga. Y además se va. Hoy creo que sale hacia Asia para reunirse con países afines, en concreto Corea del Sur y Japón, para posicionar a Estados Unidos en el orden internacional, en el nuevo orden internacional, también en el frente asiático, donde no nos olvidemos que China sigue teniendo pretensiones de algo parecido a lo que Rusia tenía con Ucrania, China tenía y tiene con Taiwán. Y bueno, en el conflicto en la zona asiática quizás haya dos potencias nucleares que habrá que tener en cuenta, y a Estados Unidos le interesa, aprovechando la coyuntura de que en Europa parece que Rusia y Putin se van debilitando, también quiere ejercer su hegemonía internacional y mundial. Así lo ha declarado además el secretario de Estado estadounidense, que Estados Unidos quiere ya liderar el mundo en su conjunto. Solo le queda China, aparentemente, para luchar por ese liderazgo. No sé si conseguirá sus objetivos, pero hoy se va para allá, para Asia, para intentar llegar a entendimiento y reforzar la posición de Estados Unidos en el frente asiático. El Partido Popular de Madrid ya inicia hoy su congreso, tan deseado por la señora Ayuso, donde ya va a consolidar definitivamente y sin más crisis la omnipresencia de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y sus objetivos políticos, pues, ya están cubiertos de momento, ya veremos lo que pasa en el futuro. Un año hace de que ganó las elecciones rozando la mayoría absoluta y que está gobernando la Comunidad de Madrid sin Ciudadanos, con el apoyo desde fuera de Vox, y hace 3 meses que la lió parda con el tema de Casado y el tema de las escuchas y los espías que aparecían en la Comunidad de Madrid a través del ayuntamiento. Saben ustedes aquello que pasó, ¿no? 3 meses solo hace y ya el feijoísmo ha invadido el Partido Popular. Además, desde la Dirección Nacional se respeta perfectamente la figura de Ayuso, se va de la mano con ella y parece que lo que fue una crisis hace 3 meses y que todo el mundo estaba muy preocupado por el futuro del PP, pues miren ustedes cómo la política cambia en tan poco tiempo. Ahora las encuestas le favorecen, el viento sopla a favor y Feijóo se va consolidando como una alternativa de gobierno al gobierno de Sánchez. Luego se van a centrar en la campaña andaluza, está claramente que definida la estrategia del Partido Popular, porque ahí se va a librar una batalla muy importante que va a servir de barómetro para cómo va a quedar la política nacional en lo que queda de legislatura hasta segundo trimestre o tercer trimestre del año 2023. Las elecciones en Andalucía van a tomar un cariz importantísimo. Hay que ver cómo va a reaccionar Sánchez y la presencia que va a tener Sánchez en las andaluzas, porque las encuestas no le están dando buenos resultados. Tan malos resultados está obteniendo el PSOE de Espada, incluso peor que el de Susana Díaz. Y además, lo más preocupante es que no solamente se consolida el Partido Popular como primera alternativa política, primera fuerza política, con una diferencia de escaños muy importante con respecto a la segunda, es que la segunda posición empiezan a disputársela entre el Partido Socialista y Vox. Además, también hay que analizar qué va a pasar con el movimiento Adelante Andalucía o Más Andalucía. No sé exactamente cómo es el nombre, porque la verdad es que es un mare magnum de sigla. Lo que sí está claro es que esa coalición de izquierda, de ultraizquierda, de izquierda a la izquierda del Partido Socialista, donde la figura clave es Yolanda Díaz, ya tiene un nombre, una marca comercial registrada en el día de ayer, que es la marca Sumar. Sumar, que es un verbo muy interesante de conjugar. Pero bueno, esa marca está registrada como marca, no como plataforma política, y se va a empezar a utilizar en la campaña electoral andaluza. Ya Ada Colau la está empleando y Íñigo Errejón lo ve con buenísimos ojos, y Más País se incorporará sin ninguna duda, como ya lo ha hecho en Andalucía, a la opción política que va a liderar Yolanda Díaz. Ella ya hemos dicho en varias ocasiones que se va a hacer un turné nacional, como hizo Pedro Sánchez, al estilo cantante, con su gira y un tour de Popstar, pero no tiene todavía la plataforma política constituida. La que está un poco sorprendida, porque no tiene ni idea y así lo declara, es la, no sé, segunda, tercera, o la que es de Podemos, Irene Montero, la exmujer, no sé si es exmujer, bueno, la madre de los hijos de Pablo Iglesias, que está ahí por lo que está, pues no se ha enterado todavía de qué es lo que pasa con Yolanda Díaz. Y Podemos es clave para que sume por esa marca registrada. Si no suma Podemos, se quedará restando. Que bueno, no sé si es lo que ha hecho en los últimos tiempos, pero ahí vamos. Mientras que estas cosas pasan en España, la Unión Europea extiende la suspensión cautelar, no, la suspensión, que actualmente existe en las reglas de déficit y el control de la deuda pública, que se suspendieron en el año 2020 por aquello del COVID-19 que fue nos acompañó en el 20 y el 21, y que bueno, pues ahora lo va a extender hasta el año 2023, avisaba de que eso iba a acabar ahora en junio. Pues ya ves, la Unión Europea dice que vamos a prorrogarlo durante todo el año 2023. No sé si es buena o mala noticia, es una patada a seguir, una patada adelante, como en el rugby, ¿no? Es decir, no nos enfrentamos a la situación económica, pero lo vamos a tener que enfrentar en diciembre, ¿no? Ahora en junio, en diciembre. ¿Van a cambiar las cosas? Ojalá, pero muchas dudas tengo yo. Ese escenario va a seguir siendo el que es. Y la Unión Europea, aparte de dar una patada al déficit, a las reglas de déficit y deuda pública, advierte que las normas son, y las reglas son las que son. Y una de las más importantes es que la deuda pública no puede superar el 60% del PIB de cada país. España estamos en el doble. Vamos camino del 120% del PIB. Y advierte, oye, por favor, a los países que están peor situados en estas reglas, vamos a intentar que sean prudentes. Pues como no le ponga usted las normas, me parece que el señor Sánchez es todo menos prudente. Y sobre todo en materia económica, y sobre todo si le queda un año para unas elecciones complicadas, y sobre todo si además después va a ser presidente de la Unión Europea. No le pida prudencia a quien no lo es. Pero bueno, eso es lo que hay y eso ahí se los contamos. Lo último, casi último que quería, bueno, no lo quería dejar olvidar y quiero ir un poquito más deprisa, que me queda un poquito tiempo. Violación de Burjasot. ¿Saben qué ha pasado? Pues que los cinco menores que ya comentábamos ayer, que a lo mejor hay que ir presentando ya alguna propuesta para modificar esto de la ley menor, el juez no atiende la solicitud del fiscal, la recomendación de que estos chavales, al menos cuatro de ellos, pues que vayan a donde tienen que ir, que es a prisión. No, pues no lo acepta y los pone en libertad vigilada. Y cuando estos chavales anoche salen del juzgado en libertad vigilada, los familiares los celebran como si hubiesen ganado la Copa Europa. Pero no solamente con vítores, los aleaban como si fueran toreros subidos a hombro, aplaudiéndolo. Tremendo, ¿no? Alguna madre que otra haciendo cortes de manga a la puerta del juzgado, a la policía. Tremendo, ¿no? Y no nos podemos quedar que la mayoría de los que estaban allí, probablemente las cinco familias, fueran familias de gitanas, porque en Burjasot hay una población. Mi mujer, que es de Valencia, pues, vivía en Valencia, conoce el sitio y dice, no, allí hay muchos gitanos, es normal que haya tantos gitanos. Pero bueno, lo que no es normal es que una madre o un padre o una amiga o una prima de cinco personas que están acusadas de violación en grupo a menores de 12 años, aunque tengan 15 y 17 años, cuando salen de los juzgados en libertad vigilada, monten una fiesta y los aclamen. Nos preocupan los terroristas. ¿Y esto? ¿Esto no nos preocupa? Y que no haya normas ni leyes que permitan que la Policía Nacional, que la Guardia Civil, que el sistema judicial ponga freno a esta situación. ¿El estado de garantía de los derechos obliga a cometer estas atrocidades, a permitir que esto suceda? ¿A usted qué le parecería si tuviera una niña de 12 años que ha sido violada por cuatro chavales de 17? Que los familiares de esos más que previsibles delincuentes o más que presuntos delincuentes hagan una fiesta y los lleven a hombro por la calle. Con su hija de 12 años violada por cuatro chavales. ¿Ustedes creen que esto es normal? A mí me asusta muchísimo hacia dónde va este país. Y sobre todo que no haya normas, no haya leyes que impidan que esto siga ocurriendo. Pero bueno, si sumamos esto al movimiento de los Ocupas, a las barbaridades que se están tramitando en el Congreso de los Diputados como prioridad a los problemas de este país, pues nos da que pensar que o tomamos cartas en el asunto y empezamos a tomarnos en serio que no podemos pasar de la política. O este país de verdad, no digo que tenga los días contados, porque los españoles somos resilientes sin que nadie nos ponga un plan de fondos Next Generation para la resiliencia, transformación y no sé qué puñetas más del Estado español. Pero esto a mí me llena de veneno, me llena de veneno la sangre. Bueno, pues seguimos con otros datos de actualidad, porque si no aquí nos quedamos. Viruela del mono. Ya Sanidad ha propuesto comprar vacunas de la viruela porque, fíjense ustedes, que en el año 1980 se consideraba erradicada la viruela. Pero esta viruela, esta variante, viruela del mono, pues nos va a complicar un poco la situación. Transmiten tranquilidad absoluta, no se va a convertir en una pandemia. Está bien que tengamos ahora las lupas bien puestas y los focos preparados para que estemos siempre atentos a que pueda pasar cualquier tipo de infección que nos pueda complicar la vida como lo hizo el COVID, pero tranquilidad absoluta que esto no va a ser, porque ya no lo ha dicho Fernando Simón, a Fernando Simón lo han apartado, que ayer les decía que lo único que me da miedo de todo esto es que Fernando Simón ha dicho que estemos tranquilos. Bueno, ya lo han apartado para que nos dejen tranquilos de verdad. Es un tema que hay que tenerle especial atención. Hay una transmisión entre personas que hay que analizar por qué. Esto será, pues, como todo, la evolución de los virus en estos últimos años, y pues será por el cambio climático, no lo sé, pero bueno, está pasando. Y que lo que la recomendación de Sanidad es que se vacune, que se compren vacunas de nueva generación, no las que se pusieron las que nos pusimos todos hasta el año 1980, todos los españoles están vacunados y esa parte de la población pues tiene muchísimo menos riesgo porque las vacunas son efectivas, pero los que no se han vacunado del 1980 para adelante pues tienen que estar alerta, y los que estén en contacto directo con los que se vayan comprobando que tienen viruela del mono, pues es conveniente que se vayan a vacunar, con lo cual la sanidad está funcionando en prevención, que es lo que debe hacer. Alarma porque hay casos por bastantes partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Italia, Portugal, Reino Unido y... pues fíjense ustedes, en Gran Canaria también hay un caso que se está estudiando proveniente además de un más que posible contagio de un italiano que regresó a Italia proveniente de las fiestas de Maspalomas y bueno, pues ha contagiado, parece ser, están investigando aún a una persona en Gran Canaria. De momento, tranquilidad absoluta, que creo que Sanidad está funcionando con la experiencia que tenemos el COVID y con los técnicos y funcionarios, no con Fernando Simón, pues va. Este tema parece que en España se va a controlar y en el mundo mundial pues también. Hay que estar atentos, pero sin nervios. Mientras China sigue con sus políticas de COVID cero, pues fastidiándole el Día de los Enamorados a China, que lo celebran hoy. Con 2.000, 3.000 casos en Pekín y Shanghái, pues sigue habiendo restricciones enormes. El comercio está cerrado, el comercio no es esencial. En Shanghái sigue habiendo confinamientos. En otras poblaciones menores también lo está viendo. Y lo que es sorprendente, es que no se está transmitiendo esos problemas que había en el puerto de Shanghái a la política internacional, sobre todo a la economía internacional. No sé cómo lo estamos haciendo, pero bueno, parece que estamos aprendiendo de incidencias anteriores. Lo que sí es una realidad es que ya la cesta de la compra está disparatada. El que no quiera verlo, no lo entiendo. Yo ayer hablaba con mi carnicero y dice, macho, si esto estuviese gobernando el Partido Popular, estaría las calles incendiadas. Aquí ha pasado el pollo de 5 a 10 euros, las salchichas de cerdo de 4 a 9 euros, la carne, allí estaba el solomillo a 44 euros, el chuletón de buey a 26, la cinta de lomo a 10. Es una locura, pero es que lo peor es que cualquier fruta del supermercado al que yo voy a comprar, no había ni un solo tipo de fruta, a excepción de la sandía, que está a 4 pavos, 2,54 si te la compras entera. No había fruta a menos de 6 euros el kilo. De verdad, ni melocotones, ni pera, ni nectarina. Bueno, las naranjas sí estaban más baratas. Pero bueno, piezas de estas de frutas, es que la naranja yo lo uso para zumo. Piezas de frutas, para comer fruta después de comer o por la tarde. A menos de 6 euros, ninguna. Igual es porque era un día malo, pero vamos, la cesta de la compra está, sinceramente, disparatada. Y precisamente no en cosas hiper mega de lujo, porque lo que no ha subido sabe lo que es, ¿no? El alcohol y el tabaco. Yo sigo pagando la misma cantidad de euros por el tabaco, que fumo una barbaridad, por cierto. Pero no ha subido. ¿Y los artículos de lujo? Tampoco. Con lo cual, ¿esto crisis a quién va dirigida? ¿A los que más tienen? Pues parece que no. Vaya. Nos vamos ahora a otro escándalo que aparecerá antes de pasar a la información local. El Centro Superior de Deporte, dirigido por José Manuel Franco, antiguo delegado del gobierno en Madrid y fuente de muchas polémicas cuando lo fue, ahora pues le pasa también la polémica al deporte. Pues pide explicaciones al más que preocupante, no voy a poner el adjetivo porque no sé qué ponerle. Presidente de la Federación de la Real Federación Española de Fútbol, señor Rubiales, que se ha vuelto a ver envuelto, valga la redundancia, en temas de escucha telefónica. Ahora con Irene Lozano, la antecesora de José Manuel Franco y amiga de Pedro Sánchez en la anterior, cuando la puso de él en el Centro Superior de Deporte, proveniente de UPyD, por cierto, era diputada al lado de Rosa Díaz. Pues es que el tipo lo tiene, tiene un comportamiento que tela marinera, ¿no? El amigo Rubiales. Pero vaya, el Pegasus afecta, y no solamente hay Pegasus, hay más cosas que el Pegasus, ¿eh? Así que tengamos cuidado con lo que hacemos con los móviles, pero sobre todo tengamos cuidado con no tener comportamientos mafiosos, que al final es lo que llama la atención. Porque si a mí me espían el teléfono, les juro por Dios que no me van a encontrar absolutamente nada de lo que me pueda avergonzar. El problema está en que si uno se comporta como un mafioso, cuando le graban el teléfono, pues pasa que estas cosas, que salen actitudes mafiosas. Pero si no las tuviera, pues no saldrían, ¿no es verdad? Entonces la víctima no es al que le escuchan, porque nos escuchan a todos, seguro. Seguro que pueden escucharnos a todos. El problema está en que el presidente de la Federación Española de Fútbol hace cosas que no debe, dice cosas que no debe, propone cosas que no debe, hace negocios que no debe, cobra cosas que no debe, y mire usted, pues hace tantas cosas que no debe que al final le ponen la cara colorada. Y usted no es víctima de nada más que de sus propios actos. Bueno, pues con esto concluimos el repaso a la prensa nacional, a la información nacional, a lo que pasa en el mundo y en España, porque en Canarias pasa bien poco, o por lo menos eso es lo que nos dicen los medios locales. Aparte de la fotografía del rey emérito campechano, el Canarias 7 sigue una y otra vez dándole leña a RR7, que firmó el contrato y cobró los 4 millones, ya saben ustedes, lo de las mascarillas del Servicio Canario de Salud, y ahora también va incorporando a Lucas Cruz, que es el intermediario, que... De verdad, yo entiendo que esto vende periódico, pero si esto está ya judicializado, si está la agencia tributaria, no hagamos juicios mediáticos, ni en una dirección ni en la otra. Dejemos trabajar a la justicia, dejemos trabajar a la agencia tributaria y exijámosles a esas administraciones públicas, a esa parte de la administración pública, que haga su trabajo y que nos defienda a todos de los actos de corrupción o de la malversación de fondos públicos, ¿no? También en Canarias 7 lleva su portada que Gran Canaria es el mejor destino mundial para los nómadas digitales, una encuesta hecha entre 80.000 usuarios. En el otro día, en otro diario de la provincia oriental, el titular es diferente y ella habla del cambio climático que pone en riesgo a 147 playas turísticas de Canarias, con una inversión económica que puede afectar a una actividad económica, una cifra de negocio de 4.500 millones de euros. El Rey también, lógicamente, y que Gran Canaria sufrirá más el retraso de las obras de carretera. Aquí siempre estamos tirando por un lado y tirando para otro. Las carreteras van a sufrir en Canarias en general, no en Gran Canaria, porque el convenio de carretera, si lee uno la letra pequeña, sigue siendo desfavorable para Canarias y no se atienden las necesidades reales. Pues pasamos a la prensa propia de Santa Cruz de Tenerife y el día nos recuerda que Cepsa empezará el lunes a desmantelar la refinería. Esta es una noticia que viene de atrás y que seguirá para adelante. Yo tengo mi propia teoría, tengo mi propia información sobre este tema, no lo quiero recargar. Pero bueno, aquí hay muchas cosas que nos están contando también. El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja en la ordenación urbanística para crear la nueva ciudad con un 70% de suelo público. Bueno, pues ya tenéis ahí un datito para que vayan pensando y confirmando la opinión que yo ya vertí aquí hace ya 2 años de lo que está pasando con respecto a la refinería. De momento hay 13 tanques que se van a instalar en Granadilla y se va a empezar a llenar de contenido el muelle de Granadilla después de tantos años haciendo un poco de la picha un lío. Sanidad investiga, como no puede ser de otra manera, un caso de viruela del mono en Gran Canaria. Y finalmente, en el diario de avisos, también foto del Rey, y fíjense ustedes las 4 noticias más importantes que lleva el diario de avisos. La primera es que los ganaderos canarios piden ayudas urgentes para sobrevivir. Los ganaderos canarios llevan pidiendo ayudas urgentes para sobrevivir desde principios del COVID. Pero siguen siendo urgentes y siguen sin venir. Cepsa comienza a desmantelar el lunes la refinería de Santa Cruz. Peligran las playas. En Canarias 7 hablaban de las playas de Gran Canaria. En el diario Aviso hablan de las playas de Tenerife. ¿Y eso por qué? Porque el nivel del mar va a subir y bueno, pues según este informe que hoy publican en la prensa, en el 2050 puede haber 40.000 personas afectadas. En el 2050 faltan 27 años. ¿Por qué no nos preocupamos de los afectados del 2022? Que a lo mejor no son 40.000, sino que son más. Y a lo mejor no están afectados porque vaya a subir la playa medio metro de agua, sino porque no llegan a final de mes, porque la sandía está a 3 euros, porque los aguacates a 9, porque las salchichas a 10. ¿Por qué no nos preocupamos de eso? ¿Por qué no estamos reivindicando que ya está bien? Pero bueno, esas son las noticias que aquí nos importan en Canarias, que dentro de 27 años el nivel de las playas va a subir un metro y que tenemos que preocuparnos mucho. El cambio climático es una realidad, nadie lo niega. La transición ecológica es necesaria, pero no pongamos cortinas de humo para distraer la atención de los problemas reales en lo que va a ser un problema. No es la prioridad, no es motivo de portada, no es motivo de atención pública por encima de la realidad que vivimos en el día de hoy, a fecha de hoy y en los próximos meses, en los próximos años. Pero bueno, mientras que los medios de comunicación subsistan por la aportación pública, de dinero público, de propaganda pública, y nos preocupemos que las economías privadas estén subsistiendo con economías etíopes, pues seguiremos teniendo boletines oficiales de comunicación de los distintos gobiernos que gobiernen esta comunidad autónoma y este país, y la libertad de prensa estará supeditada a la subsistencia de esos medios de comunicación, que es muy digna y respetable. Pero como políticos, hagan el favor de preocuparse de hacer una sociedad más justa, y la sociedad más justa es que la gente trabaje dignamente, que gane su sueldo a final de mes y que podamos tener libertades en todos los sentidos, no estar subyugado a la necesidad de una subvención, de una ayuda o de una publicidad. A coger oxígeno y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenos días, don Salvador García Llano, y felicidades.
Muchas gracias, salud, buenos días.
Mucha salud es lo que usted tiene, pero también ya lleva algunos años en esta vida, ¿no?
Bueno, hoy cumplimos 69, pues sí, ya son unos cuantos.
Qué buena edad. O sea, Qué buena
edad. Buena edad, buen número, sí. Y puestos a entrar en los 70, pues lógicamente ya, simplemente digo que hay que cuidarse.
Pues no podíamos dejar de felicitarles, no podíamos dejar un viernes de hablar con usted, aunque sabemos que tiene prisa y nosotros también, así que rapidito, temas importantes porque queremos escuchar su opinión. A mí me interesa saber qué opina de lo que está pasando en San Chencho y si realmente esto es una visita familiar o es una visita coaccionada por la Moncloa o qué. ¿Cuál es la opinión que tiene? Porque yo lo que tengo claro es que no nos están contando toda la verdad.
Bueno, desde luego la misma programación y la información que se ha facilitado muy exacta, da la sensación de que se ha querido hacer una especie de mixtura, si me permiten el término, es decir, contentar a todos y procurar hacer el menor daño posible a sabiendas de que este regreso se produce después de una serie de hechos en los que, por lo menos desde el punto de vista ético-moral, la figura del rey emérito no sale bien parada. Yo creo que los pasos están muy bien medidos. Creo que en ese sentido, pues lo que es Casa Real, y me imagino que de acuerdo con el gobierno, pues ha obrado de manera muy consecuente, muy exacta, y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Porque eso de que la reina emérita esté fuera, eso de que la reina Leticia no esté presente, eso de que el rey no duerma en Zarzuela, bueno, pues todos estos son detalles que forman parte de un conglomerado de circunstancias que es ahora cuando empecemos a digerir lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, pues nos daremos cuenta de la importancia que tienen los detalles y sobre todo los protocolos en el ámbito de la vida familiar y real, que es lo que importa, ¿no?
Ahí está Moncloa detrás, ¿no? La hoja de la visita está pactada con Moncloa.
Siempre suele estar, no solo en esta visita, yo diría que por esta visita mucho más tienen que estar detrás, ¿no? No es una papeleta fácil, no es una papeleta cualquiera, esta que hay que solventar y procurar, vuelvo a decir, a emplear la expresión, satisfacer a todos sin que produzcan nuevos daños colaterales o sin que haya circunstancias que importunen aún más la visita. Es el asunto del día. Ayer estuvieron varios medios de comunicación muy pendientes de la llegada, de los pasos posteriores, como no puede ser menos, un acontecimiento de que 2 años después el rey emérito vuelve justamente al sitio de donde salió para Abu Dhabi.
Cierto es que salió de San Chencho. Salvador, ¿y qué te parece? ¿O qué? ¿No existe una contradicción? A mí me rechina un poco. Lo que ha pasado esta semana con el emir de Qatar es un poco incongruente con esta actitud de protección sobre la figura de la jefatura de gobierno, de la monarquía española, con los casos de alarma social que han producido los acontecimientos del rey emérito en los últimos años. ¿No es un poco incongruente que se proteja, por un lado, esa historia y se haga la gestión que se está haciendo? Y por otro lado, se le dé tanta pompa y beato. ¿Se hace boato o beato?
Boato.
A esa visita de una persona que representa un país donde las libertades y los derechos humanos están cuestionados, que tiene 3 mujeres y trae a una por sorteo. ¿No veo una incongruencia en la actitud del gobierno?
Sí, pero eso forma parte de las, vamos a llamar, peculiaridades y de las circunstancias que preponderan en cada uno de... Estamos ante países de civilizaciones distintas, ¿no? Y se hace bien en tolerar y se hace bien en respetar lo que son el costumbrismo y las propias reglas de protocolo, tratando, lógicamente, de mantener desde el punto de vista institucional las mejores relaciones posibles, que a fin de cuentas de lo que se trata, teniendo en cuenta, no nos engañemos, que también intereses económicos latentes, ¿no? Y que es lo que se quiere, en definitiva, preservar. Las incongruencias se pueden advertir en los hechos que acabas de apuntar, pero también es un avance el que se profundice la relación entre los pueblos, de manera que estas visitas, estos intercambios sirvan precisamente para eso y para normalizar las relaciones en el derecho internacional. Los árabes necesitan de España, ha venido incluso con miles de millones de euros, ¿no? El jeque, y España necesita también de los países árabes. Es una tradición ya secular y que ahora, lógicamente, en estas circunstancias, pese a las incongruencias que se admiten, pues se profundiza en ellas y se, no en las incongruencias, sino en las relaciones, que es lo que se quiere preservar.
Y tu opinión también me interesa muchísimo en la marca que ha registrado Yolanda Díaz, la marca Sumar, la más que probable plataforma política que va a concurrir a las próximas elecciones en el año 23 y que va a empezar a hacer los tanteos en las elecciones andaluzas con esta coalición de izquierda a la izquierda del Partido Socialista. ¿Qué futuro le vaticinas tú a esta formación, a esta marca, futura formación o plataforma política?
Pascual Maragall, que fuera alcalde y presidente de la Generalitat o alcalde de Barcelona, dijo en cierta ocasión hace muchos años, en una entrevista de verano que publicaba el periódico El País, que archivé, que guardé, que la conservo en algún lado, decía que los partidos, en su concepto, vamos a llamar tradicional, dejarán de ser como tales. Y lo que prevalecerá serán las marcas, es decir, marcas que por lo tanto sirven para todo, sirven para campañas, sirven para cualquier iniciativa, y que permitiría aglutinar un amplísimo espectro ideológico, una especie de peronismo, partido justicialista en Argentina, en donde cabe todas estas cosas. Yo creo que asistimos a uno de esos episodios, o sea, se ha cumplido el vaticinio de Maragall. ¿En qué sentido? Pues que las experiencias a la izquierda del PSOE con Podemos pues han fracasado y se intenta, digamos, aglutinar en ese espacio, en ese espectro político que acabo de decir, se intenta aglutinar pues en torno a una palabra, a una marca que permita seguir ocupando el espacio y seguir dando la vara, si me permiten la expresión. Yo creo que esto es lo que está sucediendo con Yolanda Díaz, ¿no? A mí me preocupa no el que haya más partidos, eso es normal en el juego democrático, incluso es más, cuanto más enriquecedor, menos tentaciones habrá de totalitarismo y populismo. Pero ¿por qué ha fracasado Podemos, surgido del 15M? Pues ha fracasado porque no ha tenido estructura de partido, porque cuando se trata de tomar decisiones en el ámbito político y haya referencias ideológicas partidarias, pues lógicamente se requiere unidad de acción, disciplina, entre otras cosas, ¿no? Y eso es lo que le ha fallado a Unidas Podemos, Podemos antes, y ha ido resquebrajándose incluso hasta los liderazgos de quienes lo encabezaron. Hay también una proclividad hacia el caudillismo, y esto es lo que se debe evitar. Con todos estos considerando, que podríamos profundizar, pero no hay tiempo, con estos considerando, tiene futuro Sumar. Yo no dudo, desde luego, de la valía de la señora Díaz. Me parece una política que ha demostrado tener tablas, mesura, equilibrio, y eso permite. Pero su liderazgo está por hacer. Máxime, cuando ese liderazgo tiene que someterse a pruebas electorales que por ahora pues no ha tenido, no ha gozado o no ha sido sometido. Futuro, por tanto, incierto, pero que permite mantener en ese sector, en ese espacio de la izquierda, pues una ilusión siempre necesitada, esa izquierda, de alguna referencia personal. Ojalá, repito, no se caiga en el caudillismo, que fue lo que le ha pasado a Pablo Iglesias Turrión. Si eso es así, estaremos ante una innovación, ante una novedad seria para las próximas convocatorias. Pero primero hay que pasar por Andalucía.
Exactamente, eso te iba a preguntar. Y para acabar, y un minutito nos queda, ¿qué crees tú que va a pasar en Andalucía? Porque hay muchos melones abiertos ahí. El señor Sánchez va a participar activamente en esa campaña a riesgo del desgaste que puede suponer que el PSOE no tenga buenos resultados, que todo apunta a que la batalla no va a ser con el PP, sino la batalla va a ser con Vox para ocupar la segunda posición. Y esta plataforma, esta coalición de izquierda, la izquierda del PSOE, también le puede hacer daño. La posición del PSOE en Andalucía a estas elecciones no es nada cómoda,
Yo creo que la coalición llega tarde, en mi opinión. Yo creo que hay un gran desencanto entre los electores de izquierda. Pero sobre todo quienes en Andalucía tienen que tomar buena nota son los propios integrantes del Partido Socialista, que fueron a castigar en la última convocatoria, y miren el resultado, a pesar de la victoria, porque ganó, no lo olvidemos. Lo cierto es que luego no hubo mayoría suficiente ni para intentar gobernar, con otras opciones políticas. Yo creo que en Andalucía se va a producir una reflexión seria del electorado, se va a producir una, digamos, decisión o determinación enfocada hacia racionalizar el espacio político, y en ese sentido veremos cuáles son las diferencias y los resultados, qué diferencias existen entre uno y otro partido. No es menos cierto que aquella Andalucía electoral que conocimos de abrumadora superioridad y segura victoria del PSOE ya no existe. Ahora, incluso, tengamos en cuenta que esa derecha emergente se ha fragmentado y se va a presentar aquí en dos opciones contra las que los socialistas y quienes puedan ser sus eventuales aliados tienen que luchar.
Pues Salvador, que digo, que tengas usted un muy bonito día hoy. Sé que además viaja, así que disfrute de su cumpleaños, disfrute de su viaje y la semana que viene más.
Déjame aclarar que se trata de un viaje para asistir a la Asamblea General en el centenario de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa, la FAPE, que se celebra en Santander, quizás con asistencia de los reyes de España.
¿Los reyes eméritos o los reyes reales?
No, los actuales.
No me parecía a mí que Juan Carlos fuera a perder su tiempo en irse a Cantabria. No. Bonito sitio Cantabria, ¿eh? La verdad es que
sí,
es que España está bonita por todos lados. Bonita por todos lados.
Sí, sí.
Salvador, felicidades. Y hasta la semana
que viene.
Muchas
gracias. Saludos. Adiós.
Somos mucha gente. Mucha gente. Diferente. Somos muchos. Somos gente. Tanta gente. Gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio. Una buena opción.
Ni un segundo perdemos. Don Mariano Ceja, muy buenos días.
Buenas.
La semana que viene disfrutaremos de tu análisis y tu opinión con mayor extensión de tiempo, pero hoy vamos como el culo porque tienes tu compromiso a las 9.
Sí, exactamente.
Oye, pero yo no podía dejar pasar la semana sin saber tu opinión de algunas cosas. La semana que viene volveremos a compartir tiempo porque los temas se van a dilatar en el tiempo. Pero yo quería saber hoy qué te parece a ti, qué está pasando realmente en la refinería de Santa Cruz. ¿Está todo contado o hay muchas cosas que no nos están contando sobre el proyecto de la nueva ciudad del Ayuntamiento de Santa Cruz?
Estamos vendiendo humo.
¿Verdad?
Estamos vendiendo humo. Estamos vendiendo humo y lo estamos vendiendo por quinta, sexta, séptima vez. Vamos a ver, estamos hablando de unos terrenos que están totalmente contaminados y que ahí no se va a poder hacer nada en muchísimos años. Entonces, yo creo que hay que ser serios y hay que planificar bien la ciudad, y no atendiendo solamente a criterios electoralistas. Yo creo que Bermúdez está utilizando la ciudad con criterios electoralistas y no es, es la situación de desespero que tiene ante los números que tiene Coalición Canaria para las próximas elecciones. Punto.
Hay mucha historia en Santa Cruz ahora mismo con Alfonso Cabello, con el señor Bermúdez, con el futuro de Coalición Canaria en el Cabildo. Es decir, está todo muy enrevesado. Y esto de la refinería, que podía ser, si fuese honroso, y dijeran, este es un proyecto a 50 años vista, esta es la trayectoria, la hoja de ruta, y va a ser, pero no para mañana, no para dentro de 3 meses, de 3 años. A lo mejor ganaban prestigio entre la gente que pensamos que hay que dar un poquito más de transparencia a la vida pública, ¿no?
El problema es que, como siempre hemos dicho, no se planifica a largo plazo porque les mueve el estar colocados en el sillón dentro de 6 meses. Y esto hay que decirlo alto y claro. O sea, recordemos que toda esta gente que viene de coalición no se le conoce otro oficio ni beneficio que la política desde que estaban en la facultad. De hecho, algunos terminaron la carrera estando en política, como es el caso del señor Bermúdez. Evidentemente, yo creo que los ciudadanos ya sabemos lo que hay. Y sabemos que Coalición Canaria pues tiene que tomarse su tiempo en barbecho y salir de las instituciones en las que ha permanecido. Bermúdez no quiere seguir en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Bermúdez quiere ir al Cabildo, pero tiene a Paco Linares bastante desinteresado en el tema, y evidentemente están intentando a todas luces que se mantenga el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque es la única solución que tienen a día de hoy de sacar un resultado honroso, ¿no? La idea es esa, y yo creo que lo que están haciendo con esto es vender humo. Los ciudadanos no somos tontos, ¿no? Y yo creo que ya en las campañas electorales estas que empiezan un año antes prácticamente, pues ya las estamos viendo venir, ¿no? Y también en el entreguismo de muchos medios de comunicación. Y eso hay que decirlo alto y claro, ¿no? Yo creo que es bueno a la ciudadanía que escuche y que lea muchos medios de comunicación para que se tome sus propias conclusiones y que sepan qué es lo que hay. O sea, el tema de la refinería de Santa Cruz, a día de hoy, no es más que una vendida de humo para lograr un resultado, pues, curioso en las próximas elecciones. Punto.
Se ha acabado, no hay más. De todas maneras, hay cosas que comentar que las dejaremos para la semana que viene. Yo no podía dejar pasar el viernes sin saludarte y desearte fin de semana, pero la semana que viene, después de tu magnífica reunión, trataremos temas que a mí me parecen que son trascendentes para el futuro de la comunidad autónoma canaria, como puede ser las tasas verdes, como puede ser la nueva composición.
Uy, hay mucho que hablar ahí, hay mucho que hablar.
Las transiciones ecológicas, malentendido. Las playas esas que dice que se van a desaparecer, preocuparnos por lo que pasa en el 2050 y no en el 2023. Está muy bien todo.
Exactamente.
Pues sufra usted su reunión lo menos que pueda, y la semana que viene disfrutemos de más tiempo con don Mariano Cea. Feliz fin de semana.
Venga, buen día.
Bueno, pues después de haber echado en falta el comentario de Mariano, ya es que le colgaron una ruina a las 9 y no hubo manera. Tenemos aquí al siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don Lalo Martín. Muy buenos días, Lalo.
Muy buenos días, Diego.
El nombre de Lalo Martín en el Puerto de la Cruz está vinculado directamente a dos instituciones. Una deportiva, Ignacio Bahía, y otra la Fundación José Luis Montesino, que nos lleva acompañando desde hace ya muchos años y que se ha convertido, ya digo, en toda una institución en el Puerto de la Cruz. Así que bienvenido, vamos a hablar ¿de qué? De la Fundación José Luis Montesino, ¿te parece?
Pues encantado.
Para los que no conozcan a la Fundación José Luis Montesino, que deben ser pocos de nuestros oyentes, yo quisiera preguntarle a mi amigo Lalo, ¿desde cuándo está funcionando la Fundación José Luis Montesino?
Pues Diego, la Fundación se constituye ante notario en 2014. En el 2015, concretamente el 20 de diciembre, se presenta o se bautiza públicamente en el Salón de Actos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y desde ahí, pues, empezamos a caminar con mucha ilusión, con la ilusión de ser ese escalón de soporte para las familias portuenses, y esto ha ido creciendo. Cada vez, pues, se nos acercan más personas que desafortunadamente, pues, lo pasan mal. Estamos atendiendo gente prácticamente en todo el valle, gente de Laguna, gente de Santa Cruz inclusive, y llega esa temida, ese momento que paraliza el mundo, que fue la pandemia, y como bien dices tú, coge una mayor importancia al trabajo que se hace desde la Fundación.
¿Quién era José Luis Montesino?
José Luis Montesino, un ejemplo de vida. Yo creo que se puede resumir de esa manera, porque para mí siempre fue un hombre del que pude aprender mucho, compartir buenos momentos, tener largas charlas, reír, inclusive hasta llorar juntos. Y después de esa amistad que nace hace 20 y pico años, pues concretamente, si nos ponemos en el inicio de ese camino, pues todo nace cuando él llega a ese gimnasio Bahía, con el concepto que yo tengo del gimnasio, ¿no? de que el gimnasio sea una familia, se la acoge como una parte de esa familia. Y nosotros, por aquella época, patrocinábamos un equipo de atletismo masculino, de veteranos, y él se presta a acompañarme en uno de los coches de avituallamiento. Pasamos el día juntos, me cuenta de dónde venía, cómo había vivido, a qué se dedicaba. Y esto fue por octubre. En noviembre, pues, seguíamos haciendo cosas. Él siempre lo veía muy predispuesto. Oye, ¿quieres que te eche una mano? Pues él siempre se sumaba. Diciembre lo pasa con mi familia, inclusive las Navidades, y el día 3 de enero organizamos de ese año la segunda recogida de juguetes benéfica, que ya llevamos 26 años aquí en el puerto organizando, y se produce ese trágico desenlace, que fue que nadando en la piscina de los apartamentos Bella Playa, en su objetivo de llegar nadando a La Gomera, ya que había dividido la distancia entre Tenerife y La Gomera, tiene un aneurisma, se dan todas las casualidades que en vez de ir yo a La Brota donde tenía que ir, me volví al gimnasio y me lo encontré flotando en la piscina, que si medicalizada, intervención quirúrgica de 9 horas, 3 meses casi en coma inducido, abre los ojos, me pregunta qué pasó Lalo, le cuento la historia y así nace esos 20 años un poco cuidándolo y atendiéndolo, porque un poco él se quedó aquí solo en Canarias. Tenía mucha vinculación yo con su familia, concretamente con su hermano, que era su apoderado. Pues en el 2014 decide agradecerme de alguna manera lo que había hecho por él, dejándome un legado. Yo que no quería el legado, él que sí, que lo cogiese. Y en esas discusiones, él me argumenta que quería darme eso porque él sentía que tampoco había exigido o había sido poco bondadoso. Yo le decía que no lo veía así. Él me decía que es que yo siempre estaba vinculado a la parte social y que él un poco siempre había pensado en él. Pues entonces lo animé y le dije, bueno, pues mire, si usted quiere que yo me quede con el legado, que no quiero quedármelo, vamos a hacer una cosa. Usted no se va de este mundo sin saber lo que es ayudar. Creamos esta fundación. La vio nacer, se sentó ahí conmigo a los mandos de esa nave, y hasta que falleció hace ya 4 años, pudo ver su proyecto nacer, y ahora pues yo estoy en este follón metido.
Pues parece que llevaba 30 años la Fundación José Luis Montesinos, por la presencia que tiene en la vida diaria, en la vida cotidiana del municipio de Puerto La Cruz, y cada día más presencia en otras partes del territorio insular, ¿eh?
La verdad es que, y solo es lo que te digo,
8 años,
afortunadamente somos una organización joven, transparente, limpia por todos lados, porque es un poco la razón, ¿no?, de ser. Y cuando yo marco este objetivo, pues lo que quiero es que se vea la transparencia, de que cada ayuda que llegue, llegue donde tiene que llegar, y la persona que la da, que vea dónde está, para que la gente crea, se sume, porque es la única manera que he tenido con casi un grupo de 20, 20 y pico voluntarios de poder llevar a cabo todo esto, ya que prácticamente esto todo se ha hecho con el esfuerzo de personas anónimas, muchos de ellos, otros que son las caras visibles que vemos ahí en esas fotos en las redes sociales todos los días, gente que está dando lo más importante que tenemos, el tiempo. Porque podemos tener mucho dinero, podemos poner todo lo que queramos, pero lo único que sí tenemos
más preciado es el tiempo.
Es el tiempo. Y para mí, una persona que da su tiempo, que cree en mi proyecto, que me sigue en esta locura, pues les debo todo, les agradezco todo, y cada día me da la posibilidad de la vida de conocer a personas increíbles que se suman con sus cosas buenas, sus cosas malas, el ir puliendo esas aristas para que todo encaje. Es un reto importante, es una lucha constante, que a veces pues uno también desfallece y siente que pierde las fuerzas, pero cuando ves que la ayuda está llegando, que son 1.600 familias del Puerto de la Cruz solamente a las que se está atendiendo, que son 4.800 personas que están pasándolo mal, y que este grupo de personas y los compañeros del patronato de la fundación podemos hacer algo por ellos, yo creo que se merece seguir adelante, se merece seguir caminando, seguir buscando ideas, seguir apostando por cambiar, aunque sea una utopía, nuestro mundo, ya que nuestro mundo cambia en actos como el que estamos haciendo ahora, porque seguramente estamos llegando a alguna persona que seguramente se estará planteando, y sí me sumo a la ayuda esta que está haciendo una fundación del Puerto de la Cruz, que ha nacido aquí, que no es un ente abstracto y que le podemos poner caras y pedir responsabilidades, y en este caso pedírmelas a mí.
Y que no hay que votarles para que me den la ayuda. 1.600 personas, 1.600
familias. Familias, 4.800 personas.
Es una barbaridad.
Muchas personas.
Y todo con ayuda de voluntarios, anónimos y todo gestión privada, ayuda altruista. ¿No recibís ningún tipo de apoyo, subvención económica o material por parte de alguna administración de la comunidad autónoma, del Cabildo o de algún ayuntamiento?
Pues mira, la verdad que el Ayuntamiento de Puerto La Cruz nos ha facilitado todo lo técnicamente posible, nos está abriendo las puertas. Somos una herramienta, creo, importante para ellos desde el área de servicios sociales. Se están tramitando unas pequeñas ayudas que nos van a venir muy bien.
¿Pero económicas o materiales, decía usted?
Yo sé que materiales, tenemos todo lo que nos pueden dar, y económicas, pues se está tramitando la subvención del 2020, 2021, que ahora están en trámite y que vamos a recibir seguramente durante este año, que se va a destinar a gasto corriente de la fundación, ya que todo esto ya lo que sí genera es un montón de gastos de contabilidad, de organización, sobre lo todo, para poder tener...
Gastos generales, que llaman.
Sí, de gastos generales. Los vehículos, el mantenimiento de los coches. Luego tenemos un proyecto que es Asegurando Oportunidades, que es un proyecto en el que tenemos puesta toda nuestra ilusión, porque aquí hay dos opciones: o seguimos llenando los almacenes de comida, o buscamos la manera de activar a la población, que vuelva al mercado laboral y que sea cada vez menos necesario nuestro banco de alimentos. Si nosotros tuviésemos un sueño, es cerrar el banco de alimentos porque no sea necesario. Y queremos ser un escalón, no un soporte vital durante muchos, muchos años donde la sociedad se paralice, sino ilusionar, en este caso, a la gente, a decir, oye, el mundo sigue, tenemos que levantarnos todas las mañanas con ilusión, ir a buscar nuestro recurso económico, ser independientes totalmente y poder escoger nuestras vidas. Entonces ahí pues tenemos ese huerto ecológico que estamos ya sembrando, donde va a estar vinculado a una escuela formativa, donde van a haber diferentes acciones formativas con el objetivo de hacer inserción laboral, sobre todo. Y ahí está vinculado también el Ayuntamiento de La Orotava, ya que el terreno físicamente está en La Orotava, pero es de propiedad de Puerto La Cruz. Hemos podido poner las dos administraciones a trabajar de la mano y estoy súper contento de ver cómo se involucran los diferentes concejales de las áreas, los alcaldes. Y sobre todo, si hablamos de una subvención importante, es la que hemos recibido en estos días, que va a permitirnos llegar a muchas personas. El Cabildo sacó un plan de ayuda en alimentos. Es una subvención específica que se ha dado a casi todas las entidades que durante el confinamiento trabajamos basándose en los datos de esos repartos que se hicieron y de esos colectivos que se atendieron. Estamos hablando de una subvención muy importante donde ya hemos contratado a una trabajadora social directamente desde la fundación para dar trámite y rapidez en la ejecución del gasto de esos fondos, ya que tenemos hasta mayo del próximo año para gastarlo o devolverlo con intereses, que es otra de las trampas de todas estas cosas.
Es que las subvenciones tienen un matiz
muy peligroso. Y lo que vamos a hacer, pues ya tenemos programada con el Ayuntamiento de Puerto La Cruz para el próximo jueves 26 una reunión con el equipo de trabajadores sociales para trabajar un poco de la mano con nuestra trabajadora social, concejal del área, coordinadora y el alcalde, que también va a estar en esa reunión, para tener claro a qué se va a destinar y poder llegar a esas 1.600 familias de una manera muy eficaz y poder garantizar este año que a nadie le falte sus alimentos en ninguna casa del Puerto La Cruz. Eso, la verdad, que ha sido un motivo de ilusión para nosotros, además de las colaboraciones con empresas, tipo, si me permites que mencione, Mercadona, que estamos hablando...
Que a veces hace, Diego, las cosas mal, pero a veces hace las cosas bien.
Que tengo que decir que, mira, yo conocí al director de Relaciones Externas de casualidad, nos hizo una visita, se sorprendió de cómo tratábamos los alimentos dentro del banco de alimentos. Él decía, esto es como un supermercado, cómo está todo organizado. Y le sorprendió eso, ¿no?, de que hasta personas voluntarias... la coordinación en horarios, la responsabilidad, y empezamos a gestionar lo que era la ayuda de los alimentos que ellos tienen como próximo vencimiento. El pasado año, del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros hemos hecho llegar 220.000 euros de ayuda a los hogares del Puerto de La Cruz. y eso de la mano de esta gente. Y en este caso muy bien lo han hecho, muy bien, porque no solo eso, sino después ahora se han esforzado más en este año que comienza y tenemos un vehículo gracias a ellos. Un segundo vehículo que nos permite seguir recaudando alimentos, seguir dando asistencia a personas que inclusive están en sus casas, que no pueden moverse y que hay que llevarle esa caja de alimentos a su casa.
Esa ayuda que gestionáis ustedes y que atendéis ustedes necesidades de habitantes del Puerto de la Cruz, ¿están perfectamente conectada con la lista de asuntos sociales del Puerto de la Cruz, o alguien que está atendido con ustedes puede hacer uso también de los servicios sociales municipales?
Nosotros trabajamos única y exclusivamente siempre derivando o recibiendo a la familia derivada de servicios sociales, tanto del Puerto de la Cruz como temas puntuales de los Ralejos o de la Orotava. Pero no atendemos a la persona que llega a la puerta. Lo que hacemos, la metemos en el sistema, le damos agilidad a sus trámites para que esté controlado el sistema y que no la persona pues nos recoja en diferentes sitios, porque también otras entidades están haciendo un trabajo bastante serio. Sería injusto que los recursos, en vez de repartirlos más, que los aprovechen solo las
algunas personas que se acercan con mala intención. Que, insisto, son los menos.
Son los menos.
Pero hacen daño. Hacen daño y existen. Y hay que tener los ojos abiertos, porque no se puede profesionalizar uno viviendo de la ayuda cuando otras personas la necesitan tanto, ¿no?
Correcto. Y, bueno, ahora ya que va a existir la figura del trabajador social propio de la Fundación, pues si nos llegan casos muy, muy urgentes, se coordinará por eso esa reunión que te he mencionado, para que haya un trabajo en equipo. O sea, no queremos ser una institución que va por libre, sino que seamos siempre una herramienta del grupo político o de la persona que esté gobernando. Estaremos siempre a disposición de sumarnos y de no dividir. Yo creo que el puerto ha estado dividido mucho tiempo. Cuando se gobierna
unos y otros,
el otro lado a lo mejor muchas veces ha hecho esa parte destructiva de la fiscalización o de ser la oposición, y yo creo que ahora mismo el puerto no se merece más crispación, solamente se merece todos empujar en el mismo sentido, porque mientras sigamos peleándonos hay otros destinos turísticos que siguen caminando hacia adelante y nosotros nos estamos quedando. Y si hemos tenido que ver algo claro es que se paralizó la hostelería en el Puerto de la Cruz, y mira lo que ha sucedido, 1.600 familias pasándolo mal, de 200 y pico que veníamos atendiendo. Entonces, yo creo que ya esto es todos a la una. El que le toca estar en la oposición tendrá que sumar, el que le toque gobernar tiene que gobernar para todos y por todos, y todos los ciudadanos tenemos que sumarnos y el político pasa el examen cada 4 años, y esto es como el colegio, vamos.
Acabas de dar un dato muy 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 alarmante, ¿no? Que nos hace tomar conciencia de la crisis que estamos superando en el Puerto de la Cruz con el turismo a cero, ¿no? De 200 familias atendidas por la Fundación, pasaron durante el periodo del COVID a 1.600. ¿Eso se va reduciendo ya? ¿O estamos viendo que empieza a repuntar el turismo también en el tema de la asistencia social? ¿O la asistencia social no ha bajado todavía?
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que sí es cierto que mucha gente ha vuelto a trabajar, pero hay un hueco económico importante que se ha hecho durante X meses. A lo mejor una familia donde trabajaba el marido y la señora de la casa, ahora pues solamente trabaja el marido. Lo que fueron ERTE ahora son ERE, empresas que han desaparecido mucho. O sea, lo que sí es sorprendente y preocupante y asusta, asusta porque cualquiera nos podemos ver en esta situación, es gente que conozco de toda la vida del Puerto de la Cruz con su empresa y que ahora está en esta situación. Con lo típico que mucha gente dice, es que aquel fue con el coche X a buscar. Sí, pero es que a lo mejor te quedaste con el coche, pero perdiste todo de donde mantenías el coche o la casa que tenías. Y eso es lo que estamos viendo, el perfil del usuario de servicios sociales ha cambiado totalmente.
¿Vais a ampliar la zona de afección? ¿Vais a seguir centrándose en el puerto de la Cruz o con algunos temas puntuales en la Orotava y en los Realejos, en el entorno del valle? ¿O vais a poner a disposición de más municipios la actividad de la Fundación?
Ahora mismo no...
¿No deja abasto con el puerto?
No estamos en situación de hacerlo. Nuestra ilusión es ayudar a todo el que podamos, ¿no? Pero tenemos que tener los pies en el suelo y ser serios en cuanto a que nos hacemos responsables de una familia. No podemos dejarla sola.
Pero el voluntariado sí son de muchos municipios, ¿no? El voluntariado sí. Viene de muchos sitios.
Sí, el voluntariado, afortunadamente, cuento con gente, compartimos amistad con Baudilio, por ejemplo, que es buen amigo.
Mi buen amigo Baudilio, que hoy es su santo.
Que siempre está ahí también, que es de San Juan de la Rambla, gente que viene de Dico de los Vinos, de Los Realejos, Orotava. La verdad que sí, que nos nutrimos de gente de diferentes lugares. Y ahora lo que queremos es ver si podemos llegar a esa tercera fase del proyecto Asegurando Oportunidades, que es que crear esa casa-hogar. Donde...
Cuéntanos, porque queríamos centrarnos en la entrevista, en ese huerto urbano solidario, y tienes tantas cosas que contarnos que al final se nos va pasando el tiempo y no hablamos mucho de este proyecto. Ya lo has nombrado en un par de ocasiones, que has contado que es una finca que ha adquirido el puerto de la Cruz en el municipio de La Orotava, que está por aquí, por el Camino de la Guina, que habéis estado preparándola para una cosa que a mí me parece muy interesante, formar a gente para labrar su futuro en el ámbito del sector primario, es decir, que se conviertan en profesionales de
sector primario. Hacer muchos cursos de jardinería, de poda, de talado de árboles, o sea, profesionalizar a ese sector con el fin de crear inclusive una empresa social donde podamos dar soporte a la hostelería. Ahora mismo muchas empresas pues dicen, bueno, mira, yo se puedo subcontratar un servicio, pues lo subcontrato y a lo mejor no tengo la carga de personal. Pues en este caso, pues a lo mejor desde la Fundación lo que vamos a hacer es tener ese soporte, concienciar y hacer parte de esa empresa social a todas esas personas que vayamos introduciendo después de esos programas formativos, hacer esa inserción laboral y eficaz en cuanto al dinero público que se gasta para formar una persona que sea realmente para crear ese puesto de empleo y que eso sea una cadena que empiece a crecer y que se empiece a poder hacer que eso, que una familia lleve su sueldo a casa. Y luego tenemos otras cosas que están pasando, ¿no? Que a lo mejor un joven que pasa una niñez complicada, a los 18 años se ve que en una semana le dicen, oiga, ya usted tiene, ya se le acabó todo el proceso de ayuda y usted tiene que estar en la calle. Pues queremos tener esa casa hogar donde esas personas pues puedan estar durante un año, año y medio formándose, viviendo de una manera, acostumbrándose a tener un entorno que lo ilusione, que le haga cambiar su mentalidad y que diga, pues yo quiero caminar por aquí y que sea una oportunidad de vida también.
¿Y en ese huerto se va a producir comida? ¿Se va a producir productos de huerta o frutas?
Sí,
o...
ya hemos hecho la primera siembra porque queríamos ver un poco los ciclos. Estamos asesorados por, yo creo, una de las mejores personas que nos puede asesorar, el amigo Nicolás, que ahora
también lo conocemos
aquí en Zona Verde, que venía del Oro Parque. Y este hombre pues lo ha estructurado de tal manera que ya vimos cómo llenábamos las cajas de alimentos a todas esas familias de producto fresco cosechado por otros voluntarios, por personas que también se han acercado y han dicho, oye, pues yo nunca he hecho esto, yo quiero plantar, yo quiero ver. Y es eso, no es la ilusión de la persona que ve, que planta, que ve, que después recoge esa siembra, que llega a las cámaras frigoríficas del mercado, que acaban en esas cajas solidarias diarias, y eso motiva e ilusiona.
Doble vertiente, es decir, conseguir producción propia para atender el banco de alimentos y la necesidad social de muchas familias, pero también el excedente llevarlo al mercado y venderlo para producir en economía circular, recoge dinero para después volver a...
De momento no hemos vendido, lo que hemos hecho es llevarlo aquí a nuestro mercado. O sea, el mercado municipal, nosotros tenemos unas dependencias que nos ha facilitado el ayuntamiento, donde tenemos cámaras de congelación y cajas y cámaras frigoríficas.
Pero será una buena señal de que se pueda vender lo que se produce, ¿no?
Eso
porque
sí es verdad.
Porque ya estarían los bancos de alimentos sí. Sin necesidades en la puerta, ¿no?
Sí.
Bueno, más que nada estáis basados en el voluntariado, pero el voluntariado, tú bien lo decías, no solamente es una aportación económica, que también se recogen, ahí está la página web, el Facebook, la Fundación José Luis Martisino recoge cualquier donación de un euro a lo que cada uno quiera, y con la total garantía de que se va a emplear de la mejor manera posible. Pero también el tiempo es muy importante y el voluntariado es muy importante. ¿Dónde se acerca la gente que quiera colaborar con ustedes?
Pues se acercan a lo que es nuestro almacén, que está justo detrás del mercado municipal, detrás de la Guardia Civil de Puerto La Cruz, para ubicar fácilmente.
¿Qué se entra?
Por la esquinita de la tienda de los uniformes del Atlántico.
Es que no es fácil. Está por detrás del mercado, por detrás de la Guardia Civil, pero se entra por arriba.
Por arriba.
Donde está la parada de guagua, enfrente del uniforme del Atlántico, ahí,
para ahí esa
un callejoncito pequeñito.
Sí.
Es difícil de encontrar, ¿eh?
Sí, la verdad, también es un lugar bastante discreto. Eso es una cosa
importante para la recogida de alimentos, que la gente no esté visibilizada, ¿no? Sí. Pero para quien se quiera acercar, si no ha ido nunca a recoger alimentos, le va a costar.
Es complicado, pero bueno, yo creo que mi teléfono lo tiene todo el mundo, que es el 620-930-813, y simplemente me llaman, quedamos, le dejo una fichita, me dicen en el proyecto que quieren o dónde se ven ellos siendo productivos. Y
si el voluntariado no tiene obligación de estar 8 horas al día, ni todos los días de la semana, sino que desde una horita o dos horitas que tenga libre, pero eso sí, tiene que estar un poquito planificado, no puede venir, ¿qué hago hoy? Venga, vamos a...
Nosotros estamos dados de alta en Tenerife Isla Solidaria, y seguimos los criterios del voluntariado a nivel provincial, donde la persona pues firma su contrato, tiene su seguro, y se compromete hasta donde quiere. O sea, mira, Lalo, cuenta conmigo 4 horas a la semana, pues. Nosotros hacemos turnos de atención de 4 horas, pues. Yo lo que hago es planifico semanalmente, integro a las personas en grupos que al igual pues son más compatibles, pues siempre las personas pues tenemos más empatía con otras personas, y un poco siempre buscando ese trabajo en equipo.
Lalo, pues qué te digo, que felicidades por el trabajo desarrollado, y cuenta con nosotros en lo que podamos ayudar. Tenemos poco tiempo, que eso
bueno,
es.
Pero tienen una cosa muy importante que siempre me siento orgulloso, que cuando hemos tenido que abrir esa puerta para pedir ayuda, siempre ese altavoz, que es Gente Radio, que está tan cercano al norte y lo que es a los oyentes de la radio en Tenerife, siempre nos dan la mano, siempre nos permiten llegar aquí, comunicar nuestro mensaje, y ustedes son parte de esto que se ha creado, que es la Fundación Canaria José Luis Montesino, y a la familia de José, a ti, Diego, a todas las personas que siempre han estado aquí, no tengo más que palabras de agradecimiento con ustedes.
Pues muchísimas gracias por existir, muchísimas gracias por el trabajo que habéis venido desarrollando desde el origen, que ya va para 8 años, y que cada día seáis menos necesarios, que eso será una buena señal de que esta sociedad avanza, pero mientras que sea así, por favor, permanezcan ahí, que a mucha gente le echáis una mano muy, muy importante en los peores momentos de la vida de alguien, ¿no? Y que todos, como tú bien decías, podemos pasar por ahí en cualquier momento, que nadie se crea que tiene la vacuna de no voy a tener necesidad nunca.
La vida cambia con un acto, cambia con la recepción de una noticia, que puede ser una enfermedad, o que has perdido el trabajo, o el fallecimiento de un familiar. O sea, la vida cambia en un instante, y hay que estar preparado para mirar a los lados y agarrar a las personas que van en el viaje con nosotros, ayudarles, y porque seguramente esa es la única manera de que esa persona algún día ayude a otra persona.
Y aquí en el puerto tenemos la suerte de contar con Lalo Martín y con todo ese equipo de voluntarios, de gente desinteresada, de gente solidaria, de gente empática con las necesidades de otros, que ayudan a pasar esos momentos de la mejor manera posible. Así que Lalo, muchísimas gracias, muchísima suerte, y aquí tienes tu casa para lo que necesites.
Gracias a ti, Diego, y a todos los oyentes de Gente Radio. Un fuerte abrazo, y gracias también a toda la sociedad y a todos los usuarios. Y cómo no, a ese motor, a ese ejército solidario, a todos y cada uno de los voluntarios de la Fundación. Gracias.
Pues ese acorde nos indica que ya hemos llegado al Ecuador del programa de hoy, y que vamos a hacer una paradita para disfrutar de un nuevo tema de Eurovisión, el que no ganó en el 2018, no ganó en las votaciones, pero ganó en las listas de éxito. Eleni Fuereia, Fuego, Chipre.
Into my eyes, yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they lie. A little look, a little touch. You know the power of silence. Can't keep it up,
wild wildfire. You got me pelican fly, 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 yeah. 'Cause I'm way up and I ain't coming down. You're taking me higher. Yeah, 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 yeah. 'Cause I'm way up and I ain't cooling down. Yeah, I got the fire. Yeah, 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 yeah. We're cool. We're cool. Yeah, 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 yeah. Hey.
Bueno, pues la semana pasada pasé un ratito complicado con tanto inglés, con tanto nombre, con tantas consonantes, pero esta semana creo que tenemos una sintonía maravillosa que me va a indicar. Hoy no voy a tener que hacer ejercicio. Don Manuel Díaz Noda, Manu, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Estás resentido del esfuerzo de la semana pasada?
Yo sí, ¿y tú?
Yo dejé la audiencia en mínimo, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de nombre con tantas consonantes! Yo he visto tantas consonantes en mi vida. Digo, gente con nombres impronunciables y acabo antes. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, escapamos como pudimos, Manu. Dejamos el listón bastante bajo, así que hoy te lo he puesto fácil. Antes que nada, hoy en la sección de cine tenemos que hacernos eco de un fallecimiento que se ha producido hace poco tiempo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, lamentablemente, pues bueno, ayer nos llegaba la noticia del fallecimiento de Vangelis, el compositor griego, y que bueno, dentro del terreno de la música es un referente fundamental, lo que supuso la entrada de la música electrónica, de los sintetizadores, la integración con orquesta, lo que es la música ambiente y lo que en su momento se llamó el New Age musical. Pero en el cine también una figura fundamental, ya solo con sus dos colaboraciones con Ridley Scott, principalmente Blade Runner, pero también 1492, La conquista del paraíso, pues son dos grandes partituras. Tiene su Oscar por Carros de Fuego, que se convirtió en una de esas sintonías míticas del cine, quizás al final tan repetida que acabó siendo un poco choteada, pero que la película quedaba fantástica, y otros casos como, no sé, Motín en el Bounty, por ejemplo, que es otra de sus grandes partituras, El año que vivimos peligrosamente, un compositor que es verdad que el cine no era su, digamos, su línea de trabajo principal, pero donde dejó huella.
Pues sí, la verdad que descansen para Vangelis. Quien los descubrimos cuando apareció nos sorprendió, pero se ha mantenido en el tiempo y yo creo que forma parte de la cultura musical, cinematográfica y de la historia de las bandas sonoras de una manera muy importante. Pero vamos ya a las cosas positivas, que hoy tenemos también estrenos que comentar, muy, muy, muy interesante. Y empezamos, como siempre, por las plataformas, ¿verdad?
Efectivamente, empezamos por las plataformas y empezamos por una serie de producción nacional, donde, bueno, en este caso no nos toca de cerca, pero sí es verdad que el equipo que está detrás de esta serie, pues son los responsables de la serie Hierro, la productora gallega que llevan los hermanos Coira, y que bueno, se ha convertido en una de las productoras fundamentales para televisión. Además, aunque en este caso no tengamos parte de producción canaria, como si era el caso de Hierro, lo que sí es cierto es que la producción gallega y la producción canaria están en auge e incluso hay mucho vínculo y mucha colaboración entre ambas. Rapa, que es la serie que estrena Movistar Plus esta semana, que son 6 episodios, pues sigue un poco una línea muy, muy parecida a Hierro, en el sentido de que es un thriller con trama criminal que tiene que jugar en un pequeño pueblo con una fiesta tradicional de fondo, y una investigación que lo mismo puede saltar desde un punto de vista político, un punto de vista empresarial o desde un punto de vista familiar. Aquí tenemos, pues, en, digamos, la trama se desarrolla en Aquepalada, que es zona de acantilados frente al mar, y donde pues el pueblo tradicionalmente lleva a cabo la fiesta de Rapa das Bestas, y que durante la celebración de esta fiesta pues tiene lugar el asesinato de la alcaldesa del pueblo, con un único testigo del asesinato, que es un profesor de instituto. La policía, bueno, la Guardia Civil empieza a investigar el crimen, pero al mismo tiempo pues tienen que lidiar con que el testigo, ese profesor de instituto frustrado, de repente parece que encuentra su vocación como investigador y empieza a inmiscuirse dentro de la trama de investigación. La serie está protagonizada por Javier Cámara y por Mónica López, y desde luego, bueno, una apuesta también importante por parte de Movistar Plus.
Que pierde el control. ¿Tú sabes quién es?
Tendría que saberlo.
La alcaldesa. Llevaba muchos años mandando.
11 concejales de 13 es mucho mandar.
Algo diferente, extraño, cualquier detalle es importante.
Primera propuesta muy, muy, muy interesante. Movistar Plus, 6 episodios, empieza ya. Así que a seguirlas, que tienen una pintaza que no veas. Siguiente propuesta, esta vez en Amazon, ¿no?
Efectivamente, ahora nos vamos a Amazon Prime, nos vamos con una serie que se titula Night Sky, que apuesta por la ciencia ficción. Además, un formato que parece que Amazon pues le ha cogido el gustito, porque hace escasas semanas nos presentaba Outer Range, y en este caso pues bueno, hay conexiones no argumentales pero sí de estilo entre ambas series, porque Outer Range era una serie que utilizaba elementos de ciencia ficción dentro del contexto pues también de una zona del oeste de Estados Unidos, muy tradicional, muy conservadora, y con temas también de territorios de por medio. Y Night Sky pues también nos lleva a zona a un pequeño pueblo en Estados Unidos, con trama donde, al igual que Outer Range, hay un elemento situado en un espacio geográfico concreto que es el que supone esa conexión con el apartado de ciencia ficción. Aquí tenemos un matrimonio ya mayor, que llevan toda la vida ocultando un secreto, y es que en su patio trasero tienen una habitación que cuando entran en ella pues se le teletransportan a un planeta desierto. Ellos todo eso siempre lo han guardado en secreto, por si acaso le arrebatan, le expropian las tierras y le arrebatan esa puerta espacio-tiempo. Pero de repente aparece un joven que, digamos, tiene algo de información sobre esta habitación, y lo que para ellos era una cosa pues, casi literalmente anecdótica, de dar un salto a otro planeta, pues resulta que tiene una función más allá de lo que los protagonistas podían imaginar. La serie ha sido creada por Holden Miller y por Daniel Connelly, y en su reparto destacar a dos espléndidos veteranos como son Sissy Spacek y J.K. Simmons.
You ready to make history?
You say that every time.
Pues pasamos a la siguiente.
Pues ahora nos vamos a HBO y con una nueva versión de una novela publicada en 2003, que fue la primera novela de su escritora, Audrey Niffenegger, y que el título de la novela y el de la serie que nos llega esta semana es La mujer del viajero en el tiempo. Hubo una versión en versión de largometraje que se estrenó en cine en 2009, que estaba dirigida por Robert Frenkel y con Eric Bana y Rachel McAdams en los papeles protagonistas, y que se llamó aquí en España, se tituló Más allá del tiempo. Esta nueva versión viene bajo el amparo de Stephen Moffat, productor y guionista al que leemos, por ejemplo, la nueva etapa de Doctor Who o el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch. Y aquí la serie La mujer del viajero en el tiempo pues viene dirigida por David Nutter. Además tenemos a Rose Leslie en el papel principal, Rose Leslie la que recordamos por Juego de Tronos, y Theo James en digamos el papel de coprotagonista. Tanto la novela como esta serie nos presenta la historia de una mujer que lleva una vida aparentemente normal y rutinaria, salvo por el hecho de que el hombre del que está enamorado pues sufre de saltos en el tiempo involuntarios, saltos en el tiempo que solo puede llevar a cabo, digamos, en aquellos lugares donde él ha estado a lo largo de su vida, tanto en su vida pasada como en su vida futura, pero que no puede controlar, sino que de repente desaparece y aparece en, pues, 5 años más adelante o 5 años más atrás. Y entonces esta protagonista se va cruzando con el hombre al que ama, pero en diferentes edades, tanto de niño, de adolescente, de joven o de anciano. Esta es la propuesta para esta serie, que viene con 6 episodios y que parece respetar un poquito más la trama de la novela que en la versión cinematográfica de 2009.
Sorry, I don't know.
Claire.
So we've met then.
Yes.
Pues pasamos a la cuarta y última propuesta para esta semana, que no la peor.
No, en absoluto. Además, se trata de una serie que ha sido revolucionaria en el mundo de las plataformas. Hablamos de Love, Sex and Robots, el tercer volumen, que es una serie producida por David Fincher y Tim Miller, y que la verdad es que se ha convertido en un auténtico referente tanto en el terreno de la ciencia ficción, porque, digamos, tiran de... pues en muchos casos de relatos que vienen firmados por escritores de ciencia ficción reconocidos, y siempre apuntando pues a la vertiente más adulta e intelectual del género, y también de referencia a nivel de animación, ya que todos los episodios que son autoconclusivos pues son episodios animados, cada uno con un estilo de animación diferente y recurriendo pues a algunos de los principales estudios de animación a nivel mundial. 9 episodios en total, y en este caso pues este volumen 3 viene con la particularidad de que el segundo de ellos es el primero que firma Fincher no solo como productor sino también como director. Está basado en un relato corto de Neil Asher. Además supone el reencuentro de Fincher con el guionista de Seven, Andrew Kevin Walker.
Pues esta última propuesta en Netflix, y bueno, pues ya saben que Netflix las pone todas seguidas. Los demás hay que esperar poquito a poquito que te vayan poniendo uno de episodio que otro, con lo cual no hay que pegarse el atracón tremendo. Manu, ¿te estás por ahí?
Estoy aquí.
Te había perdido. Pues nada, después de las propuestas en plataforma, nos pasamos a las salas, que también vienen intensitas.
Pues sí, porque además empezamos con una película de producción nacional que ha triunfado tanto en la pasada edición de la Berlinale, donde entró en la sección Panorama y fue una de las revelaciones de toda la programación, y después en el Festival de Málaga, que tuvo lugar hace aproximadamente un mes, pues fue la gran ganadora. Se llevó la Biznaga de Oro, la mejor película española, y se llevó los premios de mejor guión y mejor actriz, que fue ex aequo con Laia Costa y Susi Sánchez. Laia Costa interpreta aquí a una joven que acaba de ser madre, acaba de tener su primer hijo, tiene a su pareja apoyándole y formando esa familia, pero en un momento determinado él tiene que ausentarse varias semanas por una cuestión de trabajo, y para poder cuidar del bebé, pues ella decide volver a casa de sus padres en un pueblo costero del País Vasco, y así pues contar con el apoyo principalmente de su madre para un poco ir adaptándose a su nueva faceta materna. Lo que, claro, ahora ella ya sí es madre, pero una madre es una madre, y el regreso a la casa familiar pues recupera antiguas tiranteses entre las dos protagonistas.
Ven, dame la niña.
A ver, ¿cuántos años tienes?
35.
¿Dónde estás?
Ay, qué madre mía, ¿cómo ha crecido, Dios?
Pues siguiente propuesta de Salas.
Bueno, pues aquí nos vamos a una... ¿Perdona?
Sí, que estamos bien, te oímos perfectamente.
Bien, vamos a un thriller de acción con producción estadounidense, que además viene firmado por Joe Carnahan, que es un cineasta que la verdad es que arrancó fuerte y prometía mucho, porque la película con la que se dio a conocer fue Haces Calientes, y fue una película muy aplaudida en su momento. Después se dio el salto un poco más a un tipo de cine más de encargo, fue el que llevó a cabo la versión cinematográfica del Equipo A. Ha hecho películas curiosas, interesantes, como Infierno Blanco con Liam Neeson, pero es verdad que Barreta pues no ha ido, digamos, de manera tan venturosa como se esperaba en un principio. Ahora nos llega con Juego de Asesinos, que es un thriller de acción pensado sobre todo para el lucimiento de sus dos actores protagonistas, Gerard Butler, al que seguimos recordando como el Rey Leónidas de 300, y Frank Grillo, que es uno de esos perfiles de cine de acción, sobre todo muy metido en las producciones pues de serie B, directo a mercado doméstico o directo a plataforma, pero que de vez en cuando pues da el salto a una serie A, como por ejemplo su participación en las películas de Marvel, en Capitán América, El Soldado de Invierno y en Civil War. Y aquí pues Frank Grillo interpreta a un estafador que de repente pues mete la pata y el crimen organizado decide poner precio a su cabeza, lo que implica que hay una legión de asesinos detrás de él para poder cobrar la recompensa. Su única manera de huir es pues ir a un pequeño pueblo y ahí entregarse a la policía, confesarlo todo y esperar que la policía le pueda proteger. Lo que no se espera es que uno de los asesinos que va a por él, pues una auténtica leyenda del ramo, y que llega al pueblo dispuesto a cumplir con su misión y cobrar su recompensa.
¡Que alguien ayude a este hombre! ¡Va a morir!
La tercera, Don Manu.
Bueno, pues la tercera es una película que nos lleva también al territorio del crimen organizado. Se titula El sastre de la mafia y está ambientada en Chicago en 1956. Nos cuenta la historia de un sastre inglés que tenía su carrera asentada en el Savile Row de Londres, que es una de las calles fundamentales dentro del mundo de la moda y la sastrería, y que después de una tragedia personal pues lo abandona todo y se muda a Chicago, además a un pequeño barrio donde pues la verdad es que la gente que vive ahí pues no se puede permitir la ropa elegante que él confecciona, casi nadie, excepto una familia de gánsteres que vive ahí y que no solo se convierte en sus principales clientes, sino que van aprovechando la confianza que se va generando para utilizar su negocio también como punto de entrega y recogida de algunos paquetes. Cuando pues bueno, digamos que esta actividad alternativa pues se va recrudeciendo, tanto el protagonista como su asistente pues se verán implicados en un enfrentamiento entre bandas y buscando la forma de poder salir del entuerto. La película está dirigida por Graham Moore y cuenta como protagonista con Mark Rylance, actor al que hemos visto en películas de Steven Spielberg, como el caso de El Puente de los Espías, de Mi Amigo el Gigante o Ready Player One.
Tienes que contarme qué ha pasado aquí esta noche. Ahora.
Pues ya nos queda una más para acabar en la sección de cine del día de hoy.
Bueno, pues nos vamos también por un tipo de cine histórico, además una película de producción británica que se basa en una historia real. El título es El arma del engaño. Está basada también en la novela homónima de Ben McIntyre y viene firmada por John Madden, que fue el director de Shakespeare in Love, de La mandolina del Capitán Corelli o las dos entregas del exótico Hotel Budapest. Como decimos, la trama se ambienta en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que digamos la balanza entre el enfrentamiento entre los dos bandos está a punto de cambiar y el bando de las fuerzas aliadas pues deciden antes de lanzar el asalto definitivo en Europa para parar al ejército alemán, pues necesitan un pequeño elemento que despiste a los alemanes y les haga pensar que el desembarco va a tener lugar en un lugar y no donde realmente ellos lo tienen planeado. Para eso, pues tienen que inventarse una trama muy elaborada con cadáver de por medio, con trama de amor también en el aire y que supuso uno de los grandes engaños de la historia de la humanidad. La película está protagonizada por Colin Firth y por Matthew McFadden y bueno, un guiño también histórico, una historia bastante curiosa.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán...
Digamos usted que ha seleccionado para conmemorar que esta semana celebramos el recuerdo de los festivales de Eurovisión históricos que nos han acompañado en la historia de reciente de Europa.
Bueno, pues ahí sí que es verdad que me lo has puesto en bandeja de plata, porque hace un par de años el humorista Will Ferrell creó una comedia para los miembros de él, titulada Festival de la Canción Eurovisión, y era básicamente una parodia de Eurovisión, del desarrollo de Eurovisión, bastante particular porque, claro, es una película de producción estadounidense y sabemos que en Estados Unidos, pues la mayor parte de los estadounidenses no tienen ni idea de lo que es Eurovisión. Pero en este caso, la verdad es que Will Ferrell se ve que sí es muy aficionado al concurso, porque la película reproduce muy bien algunos de los elementos a los que estamos acostumbrados a ver en la celebración de este evento, y sobre todo pues contaba con una serie de números musicales que parodiaban las canciones que se presentan en el festival. Una de esas canciones, la canción que representan los protagonistas, se titula Húsavík, My Hometown, y que pues no solo es una de las mejores canciones de la película, también estuvo nominada a los Oscars de manera bastante sorpresiva. En cualquier caso, pues bueno, aquí tenemos este tema que encaja como un guante tanto en la historia como para reflejar un poco el espíritu de Eurovisión.
Pues Manu, que te digo que la semana que viene te espero por aquí otra vez, aunque sea por teléfono. Un día tienes que venirte para el norte, que aquí se está maravillosamente. Y además con este clima que está viniendo ahora de camino, aún mejor.
Bueno, pues a lo mejor te sorprendo más pronto de lo que esperas.
Eso estaría bien, eso estaría bien. Manu, feliz fin de semana y muchas gracias.
Feliz fin de semana, hasta luego.
Yo toda mi vida he sido arrítmico, que lo sepan ustedes, pero de vez en cuando oigo estos compases, me pongo a bailar, lo mal que lo hago es patético. Menos mal que la cámara está de lejos, porque vaya, vaya. Pues nada, dejamos de oír la sintonía, porque hoy vamos siempre, como siempre, todos los viernes, con el culillo apretado. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Nada, mira que ya me lo que estábamos hablando antes. Doña Daisy Ramos, bien reencontrada, me alegra mucho de volverla a ver aquí en esta tertulia de Mujeres en Política.
Bueno, aquí estamos.
Para quien no sepa quiénes son, que ya lo saben, Partido Popular la rotaba, Coalición Canaria la rotaba, con lo cual íbamos a tener aquí un debate villero de los que hacen... Porque estamos esperando la incorporación de Eva García, Eva Herrera García, Eva García Herrera. Eva de Buenavista, uh-huh. Le digo yo siempre. Pero creo que es García Herrera o Herrera García. Ahora se lo pregunto cuando llegue.
No me sé el apellido, la verdad.
Pero bueno, fue alcaldesa de Buenavista del Norte y además pues muy amiga de Aurelia Abreu del otro PSOE, que dicen que es del PSOE. El PSOE A, el PSOE B, pues ya saben ustedes. Pero aquí vamos a hablar bien poco de política hoy, porque vamos a hablar del rey emérito campechano, ¿no?
Sabía que ibas a sacar este tema.
Es que yo creo que estaba dentro de las quinielas.
Estoy muy enamorado. Aparte que es que no hay una portada de ningún periódico en papel escrito que no lleve una foto del emérito campechano, del cual yo soy friki fan, como ustedes todos bien saben.
Bueno.
Y la pregunta que yo les hago a ustedes dos. ¿Creen que lo que estamos viendo es toda una puesta en escena fruto de una estrategia para no sé qué fin? ¿O es simplemente una visita de un padre a un hijo, a una mujer o exmujer, a una cuñada o excuñada, que el lunes van a ver a todos, y que lo que quiere el tipo es comer percebe y pasarse con su amigo un fin de semana
Las dos cosas, porque la puesta en escena fue brutal. O sea, entró el avión privado, paró para que lo cogieran los medios bajando, el despliegue de pararse, de saludar, él quería que lo vieran, él salió a que lo vieran. Si tú no quieres verlo y viene a comer percebes y a regatear un poquito...
Y ya había venido, dicen las malas lenguas.
Que seguro, no te enteras. Te enteras porque es el rey, pero... y porque tiene una seguridad que nos cuesta a los españoles, ponerle ahí toda la Guardia Civil y toda la los protocolos ese que tienen que seguir de seguridad, pero que él quería que lo vieran, vamos, segurísimo.
Yo creo que todos pensamos lo mismo. Está más que claro que de la manera que llegó a este país era para que todos viésemos que llegaba, independientemente de que también la segunda parte pues también tiene su razón de que quiera venir o de que quiera estar, pero vamos, no deja de ser una puesta en escena en un inicio.
Si tú llevaras sin ver a tu padre 2 años, ¿no iría a la pie de la escalerilla si te dieran permiso para darle un abrazo?
Por supuesto, pero no con la prensa detrás. Yo.
¿Ustedes creen que Felipe y Juan Carlos, hijo padre, llevan 2 años sin verse?
No creo.
No, seguramente se habrán visto.
Padre, ¿no? Digo yo,
sí,
¿no?
Yo no sé, vamos, tienes que odiar mucho a tu padre o tienes que tener... Bueno, pues puede ser que lo tengan prohibido, se lo haya prohibido Moncloa, como hombre Moncloa manda, pero vamos, que no creo que no se hayan visto.
No, seguramente habrán seguido manteniendo comunicación durante todo este tiempo y probablemente en alguna escapada se hayan podido ver, aunque sea un ratito, porque lo que no es normal que un padre e hijo no se vean durante 2 años. Tiene que ser una relación pues con
muy complicada. Yo creo que esto no debería ser ni noticia.
¿Verdad que no? Ahí quería llegar.
Es que no quería ser de verse ni noticia. O sea, a mí me parece que él lo han ha quedado libre, no tiene ninguna causa abierta en España, solo la tiene en Inglaterra con la loca que se lió. Pues si no se ha liado con la loca, pues no hubiera pasado estas cosas.
Le ha costado carita.
La loca le salió carita.
Soy una feminista, entonces, Patricia. A las mujeres hay que tener... ¿Cómo se llama?
Pero tú no puedes
¿Cómo se llama la palabra esa que me gusta tanto?
Si a mí me da 65 millones de euros, te puedo asegurar que yo me callo todo. Calladita con mis 65, tranquilita, ¿sabes? No estoy con estos rollos patateros de montar show. Pero bueno, el despecho o lo que sea, lo podemos llamar como nos dé la gana. A mí que el rey venga, tiene todo el derecho, es español, y tiene el derecho a venir a España todas las veces que quiera, incluso quedarse a vivir, no en un palacio de patrimonio, sino ya en su casa que la alquile, o se compre una, que por eso tiene dinero. Pero yo creo que esto no es noticia.
Yo creo que, como bien dices, a veces le damos más importancia de la que tiene a determinados asuntos, y a lo mejor deben ser otros asuntos los que tienen que ocupar, en este caso, las primeras páginas de periódico, y a esto se le ha dado un bombo, pero
interesa que esto pase, ¿no? ¿Quieren demoler la jefatura del Estado? ¿Quieren demoler la monarquía? ¿O simplemente tenernos entretenidos?
Primero entretenidos, y segundo, lo quieren demoler hace mucho tiempo la izquierda radical.
La ultra izquierda. Yo tengo que moderar, tú no.
La radical total, vamos, lo sabemos, pero es que yo siempre digo, y un jefe de Estado tienes que tener. Y si es jefe de Estado, monarquía o no monarquía, yo creo que no cuesta lo mismo. O sea, que ya que están en esto, que se queden. Mi opinión.
Hombre, yo creo
porque que realmente no es algo fundamental.
No es algo que nos haya abocado a ninguna situación complicada dentro del país. Es más, con ello hemos salvado muchas situaciones y yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, debe estar. Es una figura que ha estado, que ha funcionado. Como bien dice Patricia, pues nos ha sumado en determinados momentos, nos ha restado en otros, pero lo que no podemos hacer es pues esas presiones que hay, pues como bien decían, de la izquierda, para eliminar, en este caso, la monarquía.
Bueno, de todas maneras, a la nuestra la criticamos y la atacamos y la ponemos en cuestión, y después agasajamos a otras que vienen de fuera, que creo que son un ejemplo de libertades y derechos sociales, como el emir Al-Thani. Somos muy coherentes en este país, ¿eh?
Sí, tercera esposa, pero la izquierda allí va todo y le da la mano. La tercera esposa ya no es feminista.
Tres esposas simultáneas.
Por eso, simultánea. No. Esta es la tercera, que no sabe Dios cuántas concubinas tiene. Que a mí me da igual, que cada uno se lo que da la gana, pero
es ¿no? Sí, que critiquemos luego va... a España con Corina, el pobre Juan Carlos, primero que ha tenido una detrás de la otra.
Siempre ha tenido, y tendrá, y seguirá teniendo,
y se la ha permitido.
Y cada uno hace lo que da la gana, mientras no me cueste a mí.
Esa es la clave.
Exacto, al final y al cabo, a pesar de ser el rey, también es persona.
Por eso, que cada uno hace lo que da la gana.
Es persona y Borbón.
Pero es verdad que se venga a la izquierda a lavar y a hacer reverencias con un dictador, que es el de Qatar.
Es casi exagerado,
me
¿no?
alucina.
Yo no he visto cosas iguales. Ese palacio lleno de soldados desfilando delante del nota, esa cena de gala. Yo hacía tiempo que no veía tanta pompa y boato, que me lo ha explicado Salvador. Boato.
Bueno, pues debe ser que va a dejar pasta aquí. Hombre, le regaló unos pendientes de 100.000 euros a la reina Leticia.
Pero eso forma parte de patrimonio nacional.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, da igual. Pero se los pone ella, no yo. Ya me los podría prestar a mí. Yo me los pongo y luego los devuelvo. Si es patrimonio.
Va a todos los españoles, ¿no?
Sí.
Va a todas las bolas.
Lo que está claro que son culturas totalmente distintas que nosotros no, a veces no somos capaces de entender porque nos ha tocado vivir una época o una situación totalmente distinta. En nuestra mente no cabe tener un vecino vecino al lado que tenga cuatro concubinas, cuatro esposas o que tenga, no sé,
son... No, porque la sociedad católica es distinta, pues somos católicos al cabo en general, ¿no? Hay, bueno, más religiones, pero dentro del cristianismo la cosa es que a mí no me venga la izquierda recalcitrante de esta izquierdosa perdida a hacerle reverencia cuando se quejan aquí de la regla, que ahora tenemos que...
Ah, eso sí. Sí. Me gustaría saber qué pasa con las leyes, que ahora mismo no hay más que el Ministerio de Igualdad. Ahora te van a hablar del compromiso expreso, es decir, el consentimiento expreso para tener relaciones sexuales con tu pareja habitual. Cuando, oye, por cierto, ¿has visto lo de Bujasot? Que han salido los chicos a la calle.
Sí, a la calle.
Y la familia haciéndole cortes de manga a la policía. Y aplaudiendo. El tipo en hombro. ¿Qué
aplaudiendo.
Barbaridad. Yo estoy indignado.
El juez, por lo visto, yo lo oí esta mañana en la radio, el juez dice que es porque fue consentido. No lo sé si es consentido.
Una niña de 12 años no, ahora puede consentir que cuatro machangos de 15 o 17.
Una niña de 12 años que se vaya a un palacio abandonado con una amiga que por internet tampoco puede ser una niña con dos dedos frente.
Pero que los dejen en la calle, tendrían que proteger a esos chavales de la sociedad, de esos chavales. Y, y a las chicas de 12 años habrá que ver por qué pasan estas cosas.
Eso, pues, ¿qué es lo que...? ¿Por qué? Porque se están haciendo todas las cosas mal. Cada vez pasan más estas cosas. En manada, lo que tú nunca habías
pasado. Sobre todo las leyes, en este caso, que hay para juzgar ese tipo de casos, es que una niña de 12 años, estamos hablando... De 12 años, de menores.
Sí, pero es que los otros tienen 16 y 17, también son menores, ¿no?
Hay que proteger, en este caso, siempre al menor, pero es que eso de que una niña con 12 años se llega a probar de que ha consentido, es que son 12 años.
¿Con 12 años qué puedes consentir?
12 años.
No, nada, pero es que tampoco deberían estar de noche padres... en la calle, sinceramente.
Yo imagínense,
a las 9 de la noche tienen que estar en las casas acostados.
Hacía la reflexión de, yo tengo hijas, tengo cuatro hijas y algunas... muy cerquita a los 12 años. Si yo a mi hija la pillo con cuatro machangos de 16 años y mi hija me dice que la han violado cuatro tipos con su consentimiento, que no lo creo que me lo dijera, pero bueno, si tienes la confianza de decírmelo, y yo veo que los padres y familiares de los cuatro machangos están subiendo a hombros por la calle al chico que ha torturado a mi hija, yo no sé cómo reaccionaría. Te lo digo de verdad, es que me da miedo porque digo, es que...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Si tengo una piedra, va la piedra, si tengo un machete, va el machete, si tengo una hacha, va la hacha.
Vamos a hacer otra cosa. Sí, yo también lo haría. Es mío, pero tenemos que ver una cosa. ¿Es verdad que fue consentido o es verdad que es violación?
Es un disparate que relaciones de 12 y 16 años se contemplen desde el punto de vista de la justicia desde esta manera.
Ahí es donde
no debería, pero si es consentido y como ahora te dejan consentido, porque en este país tú puedes ir a abortar con 16 años y después tienes que pedirle permiso que te firmen una autorización para ir a una excursión con el colegio.
Vamos mal.
Pero es que una niña
Vamos fatal. O sea, una niña de 16 años que puede abortar, que tiene todo el derecho, cualquier mujer, a abortar, y yo lo creo, sin consentimiento de los padres, y luego pedir una excursión del cole si te tiene que firmar autorización. Venga ya, ¿en qué país estamos? ¿Dónde vamos a llegar? Pues son las cosas que pasan. Esto
el meme de dónde viene, vengo de abortar, pero me hace falta que me firme la autorización para ir al auditorio.
A la excursión de Danone que vamos con el cole.
Es un meme, pero es real.
Pero es que es real. Yo no sabía que había meme.
Hay auténticas divinidades.
Pues mira, que es una pasada.
Yo insisto que tengo niñas en instituto y entonces me llegan todas esas cositas por los TikTok y las cosas esas que manejan ellos. Y hay auténticos. Y entre ellos, ¿eh?
Sí.
Entre los propios adolescentes que si les llama la atención.
Es que es brutal. Y claro, la cosa es esta que las copian.
Y tú, usted no ve
ahí. Y se comparten. Y al final se convierte como algo normal. Porque realmente esto no debería ser algo normal.
Y con 12 años tienes que tener sexo, es normal.
Exacto.
Es lo que están vendiendo.
Y este tipo de situaciones que estaba comentando se están dando cada vez más a menudo.
Y si no abortas, que no pasa nada. Como tú puedes ir sola. ¿Sabes? Entonces hemos llegado a un momento que la sociedad no es... O sea, y vamos a peor que cuando teníamos que estar a 7 en casa y tenías que casarte.
Hemos pasado, como suelo decir yo, hemos pasado muchas veces de lo que es tener libertad a lo que es el libertinaje. Y muchas veces nos trae este tipo de consecuencias. Porque se generan situaciones que luego terminan en los juzgados y que al final pues terminan con todo esto. Y sobre todo con niños y con niñas cada vez con edades más tempranas.
Con menos capacidad. Fíjate, a mí lo que más me preocupa de todo esto, porque yo siempre intento ver cuál es el objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué se persigue con este tipo de comportamientos por parte de las administraciones públicas, ¿no? Porque hay una línea ideológica que llevamos tiempo detrás, como la educación, como... Esto no es flor de un día. Esto lleva un trabajo previo, ¿no? aquí hay un objetivo de destruir la unidad familiar. Es decir, que el ladrillo fundamental de la sociedad occidental y oriental, que es la familia, desacreditarla por completo y que un niño tenga más vínculo a un asistente social que acaba de conocer que a una madre o a un padre que lleva 16 años al lado del, con sus defectos como padre y como madre.
Han cambiado mucho los valores,
¿eh? Que le están dando pie a decir, usted no hable con su padre ni con su madre, hable usted con un asistente social que la vamos a llevar al hospital, le vamos a pagar el aborto y ellos no tienen por qué enterarse.
No, eso
es lo que estamos, a lo mejor lo que estamos fomentando es el individualismo y no la unidad familiar, sí, y más el decidir
yo entiendo que, pero yo creo que es que tiene que ser no el consentimiento de los padres, porque al final si la menor no quiere tener un bebé no lo va a tener. Lógicamente. O no debería no tener debería. Derecho, pero siempre con el conocimiento de los padres, que para eso son sus padres, ¿no? Quitando que sea un padre violador, maltratador, que son tres casos en el mundo, pero en lo que es la familia general hay unidad familiar, pues están destruyendo la unidad familiar. Bueno, es que yo me enteré el otro día que hay colegios y yo que no celebran el Día del Padre ni de la Madre, sino el Día de la Familia, el 15 de mayo.
Pasa que hasta fue un domingo.
Sí.
Pero qué tristeza.
El Día de la Familia.
Para nacer tiene que tener padre y madre, aunque vivan dos madres juntas o dos padres juntos, pero las dos cosas tienen que estar para que se,
eso es
para
complicado, que un ser vivo... Ahora ya con las model families que tenemos y con la cantidad de divorcios contenciosos y
pero padre tiene y madre también, y si tienes dos madres celebra dos madres, y si tienes dos padres celebra dos
padres.
Si nos
preocupamos un poco por la salud mental de los chavales adolescentes, hay niños que se sienten menos porque sus padres no están presentes. Es decir, o el padre no está presente, o la madre no está presente, o hay un conflicto donde es complicado, no puede ir con el regalito, no puede hacer el regalito a la
pues
madre de casa
al abuelo.
Del padre. Ya.
Pues se lo da al abuelo, o se lo da al tío,
a mí no
o al padrino.
A mí no me parece mal que celebren el Día de la Familia, que realmente
a mí también,
es la unidad.
Yo creo pero que el día es la... un día que se tiene que
sí,
celebrar.
Pero el Día de la Madre también, el Día del Padre también, porque vamos a también. Perder las tradiciones de toda la vida.
No, cierto. Pero bueno, es que...
Ya no comerciales, sino
se
el dibujito,
está poniendo en riesgo,
el dibujito ese que hacías en el cole para tu padre o para tu madre.
Deberían hacer un examen, Para tener mascotas hacen un examen, pues para ser papás y mamás también deberían, Para
¿examen?
Ser... un carnet de padre.
Un carnet de padre no, yo creo que cada día somos más abuelitos porque los tenemos más mayores y ya la gente en vez de padres son más abuelos y los niños los tienen mal criados.
Hombre, la tasa de natalidad últimamente la verdad que brilla por su ausencia.
No hay.
Entonces no hay. Vamos a terminar más siendo abuelitos que...
Abuelito.
Y encima hay poca solidaridad intergeneracional, ¿eh? Es decir, cada día se tiene menos en cuenta a los abuelos, se tiene menos importancia lo que aportan a la familia. No hace mucho hacíamos una reflexión aquí que había una propuesta de hacer un quid pro quo entre abuelos y niños, que incorporaran a los abuelos dentro de la educación para que los niños le aportaban a los abuelos y los abuelos les aportaban a los niños, ¿no? Eso yo pienso de verdad, y además me preocupa mucho que ideológicamente estamos rompiendo esos vínculos, estamos destruyendo los cimientos de la sociedad occidental, que es la familia, que al final, cuando hay un problema, a quien se toca la puerta
es a la familia. O cuando se muere alguien, aparecen todos.
Sí.
También.
Exacto.
Somos familia.
Exacto. Pero yo creo que eso también viene muy marcado por el ritmo que a veces lleva el día a día cualquier persona. Pues yo lo digo por mí misma. Es decir, hay veces que los horarios no te llegan para todo lo que quieres y es complicado a veces compaginar trabajo con tu casa, con la vida familiar.
A veces es complicado. Sí, bastante complicado. Pero mis padres, bueno, mi madre, ¿no? Pero mi padre sí trabajaba y la familia estaba, se cenaba juntos, se hacía cosas juntos,
sí.
Aunque fuese obligado, juntos.
Y se veía la televisión juntos.
Sí.
Y se rezaba el rosario juntos.
No, yo rezo rosario en mi casa ya no.
A mí me cogió alguna.
He ido más a misa ahora que soy concejal que en toda mi vida.
Ya sabes tú que todo tiene un precio.
Te lo digo yo.
Óiganme, que vamos a hablar de Canarias. El tema de la incongruencia de las políticas de este gobierno. Es que no está la socialista hoy. Hablamos de la transición ecológica maravillosa que tenemos que ponernos en las pilas y que el 2050 está ya larga, vamos ya al 2030, pero después no somos capaces de soportar lo que eso conlleva, que es la tasa verde. Hay que ser consecuente, ¿no? Si queremos acelerar la transición ecológica,
hay que pagar.
Sí. Eso cuesta dinero. Que lo paguen otros. O estamos en misa o estamos replicando. ¿Dónde estamos? Sí. ¿Dónde le interesa a Canarias ir? ¿Hacia una transición ecológica rápida que genere una sobrecarga en las tasas para los que vienen aquí? ¿O un equilibrio que vayamos haciendo una transición un poquito sin que nos resintamos? Porque el modelo turístico canario sigue siendo de traer mucha gente.
Modelo equivocado.
Modelo equivocado. Modelo de 24 horas, como se suele decir.
Modelo equivocado porque es lo de siempre. Además, son gente que no gasta, no gente que no consume.
Pues saben que la Consejería de Turismo, dice que mientras que ya está saber que la Consejería de Turismo va a poner dinero para abaratar. ¿No lo han oído esta mañana?
Eso no lo he oído. Fíjate, no me
la Consejería de Turismo ya ha salido diciendo que mientras que la tasa verde está en veremos, que la Consejería de Turismo va a poner pasta para subvencionar las líneas aéreas para que sigan trayendo turistas. Va a morir. Es decir, esto...
El problema de eso es que ese ritmo y esa línea no podemos extenderla mucho en el tiempo. Es decir, los años van pasando y si seguimos con este formato de entrada de turismo, vamos a ver qué nos va a quedar aquí, ¿eh?
No, lo que pasa es que si fuera un turismo de calidad y que gastara, y a mí me encantaba que vengan millones.
Consumiera mucho ni dejara mucha basura.
No, lo que viene,
eso es muy importante.
Lo que viene es cochambra que compra en el supermercado y come y se roba todo el desayuno porque lo tiene incluido. Entonces, que viene también gente bien, por favor, pero la mayoría es ese de sur de todo incluido. Ese turismo.
Vamos tarde.
Realmente no conocen la isla.
No deja dinero. Deja dinero a los turoperadores y a las líneas aéreas y a los hoteles. Pero
en este caso, de aeropuerto a hotel, de hotel a playa, a fiesta, a hotel y de regreso. Y además, también con el tema de cruceros pasa exactamente lo mismo. Llegan los cruceros, cogen bus, hacen las excursiones que tal. Prácticamente eso es corre, 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 porque no llegan a tiempo y vuelve de nuevo. Es decir, realmente no conocen la isla, es un paseo.
Sí,
entonces,
pero bueno,
¿eso qué nos aporta a nosotros?
Los cruceros son así siempre. Bueno, entonces, si has hecho algún crucero, sí, te sueltan ahí un día, sales corriendo y vuelves a tu casa porque tienes que cenar en el barco. Entonces, yo no lo he hecho, pero me lo han contado. Pero ese es el turismo de crucero. Y realmente
eso es lo que queremos.
Y luego dicen,
no
he visto 10 países.
¿Alguien se lo ha planteado qué es lo que queremos? Eso. ¿Alguien tiene un modelo turístico para Canarias?
Yo creo que no lo hay, ¿eh? Yo creo que deberían de trabajarse un modelo turístico.
Esto no se hace en un día.
Yo como veo, mira, Madeira, que yo voy bastante a Madeira porque tengo vínculos allí, el turismo no tiene nada que ver. El nivel de turismo no tiene nada que ver. Y yo se lo cuento a mi madre, y mi madre dice que hace 40 años aquí era así, cuando venían al Puerto de la Cruz, la gente con vestidas de lujo, de tiendas de lujo. Ahora es todo souvenir de un euro y imanes para la nevera. Y eso...
Ha cambiado mucho el turismo en esta isla, y yo me recuerdo hace 30 años que el Puerto de la Cruz tenía unas tiendas bárbaras de pieles, de joyería, unos restaurantes que ibas a que te dieran un palo en la cabeza antes de entrar porque salías con muchos billetes menos, finlandeses, suecos, italianos. Va uno por el puerto ahora y ve las tiendas, y son 30 años, no son más, de diferencia. Y es importante el cambio, muy importante, y no va mejor precisamente.
No, porque al final han tenido que adaptarse al turismo que viene, y si realmente el turismo que viene no te va a comprar una piel o un bolso, pues al final te adaptas a lo que te van a comprar, y así pues seguiremos hasta que realmente quien tiene que dar, como suele decirse, un golpe en la mesa y siente a quien tenga que sentarse, cree una mesa participativa y se ponga sobre la mesa este problema, pues seguiremos así.
Vamos muy tarde.
Sí, muy tarde.
Vamos muy tarde. Y a mí, Fito, me da una pena enorme de que estos 2 años de pandemia no haya habido, que sí ha habido, porque hay gente que está en esta isla y en esta comunidad autónoma piensan, ¿no? Pero no los que tenían que haberlo pensado, de haber aprovechado estos 2 años para reflexionar, para plantear un cambio de modelo turístico, que al final es el motor de la isla, nos guste o no nos guste. Aquí no podemos vivir de industria del aluminio, ni podemos vivir de fabricación de absolutamente nada.
Ni cosechas de trigo, no.
Aquí vivimos de hecho y de la plataforma tricontinental.
Había que reinventarse. De toma, innovación sí se está trabajando mucho, y al final la tecnología no ocupa espacio, y yo creo que eso es algo que también se debería trabajar.
Hay tantas cosas que trabajar en
al hecho. Final hay que diversificar, como se suele decir, no lo puedes no, tener o vivir no solo de un sector.
A mí lo
sector.
Que me alucina es que Europa dependa de China. No puede ser. Ahora está Shanghái cerrado y aquí no entra ni sale ni se puede fabricar.
Pero los melocotones, los aguacates, las papas, el jamón york, la carne de ternera no viene de Shanghái, ¿no?
No.
Pues eso está de un caro que da hasta miedo.
Sí, pero que se aprovechan, pero se han aprovechado, ¿eh?
Guau. Oye, nos tenemos que ir ya. Hoy ha sido cortita la tertulia. A ver si la semana que viene prolongamos más el tiempo. Yo voy a quitarlo. El viernes voy a dedicar solo a la tertulia de las chicas.
Venga, vale.
Porque...
Lo que pasa es que el viernes que viene yo no puedo venir, pero para el siguiente sí.
Bueno. Siempre estará representado el Partido Popular, que está en auge, está de moda ahora.
Bueno, y la villa, porque al final las dos de la villa.
Sí, pero por cierto, las fiestas son el mes que viene, a ver qué hacer propaganda allá.
¿Cómo? ¿Más gente quiere que venga? Oye, por cierto, a las dos se lo digo, no, porque tengas necesidad de nada, pero por si quieren hacer una visita, se han abierto ya una clínica de estética súper guay, ¿eh?, en la Orotava.
¿Cuál?
Ya les mandaré la invitación. Se inaugura el viernes que viene.
Vale, ah, vale.
Pero ya están haciendo algunas visitillas, algunas visitillas.
Pero mire,
y son unos profesionales.
¿Regalan algo?
Una tarjeta de visita, ¿verdad?, para que sepa dónde está. Señoritas, señoras, amigas y compañeras, hasta la semana que viene si vienen, y si no, pues hasta cuando ustedes quieran venir.
Vale.
Patricia Fernández, de Partido Popular, Daisy Ramos, Coalición Canaria. Echamos
muchas
en falta
gracias
a Eva García, que no ha podido llegar.
Buen
pues ya la semana
que
viene.
Gracias, Diego.
Venga, gracias.
Bueno, pues vamos arrimando ya al final de la semana radiofónica, y esta semana tengo el placer de compartir con todos ustedes, señores oyentes de Gente Radio, una noticia que le compartíamos hace un par de semanitas, sobre el 28 de abril, creo que fue cuando se presentó, porque a mí me llamó muchísimo la atención que el municipio de Buenavista del Norte tuviese la valentía de dar el paso al frente y decir: Buenavista, donde Tenerife comienza. Y que eso se convirtiera en una marca de un destino turístico diferente, del que todos somos conscientes, porque todos los habitantes del norte de Tenerife sabemos el paraíso natural que es Buenavista y la cantidad de ofertas que nos ofrece sin pedirnos nada a cambio. Pero bueno, antes de comenzar la entrevista con la concejal de turismo de Buenavista del Norte, les voy a compartir el vídeo promocional que ya está circulando por algún sitio que otro y que para mí es, aparte de muy bien elaborado, tiene un contenido bastante interesante y que quiero que todos ustedes escuchen. Así que cuando quiera, José, mándale pa'lante al play.
Buenavista del Norte es el origen y la vanguardia. Porque nuestras entrañas hablan de madurez y de comienzos. Comencemos este viaje justo aquí, en este inicio que está pintado de azul, de verde, de los colores con los que quieras mirarnos. Siempre cuidándonos, siendo sostenibles a la luz del faro del desarrollo. Nuestra vida quiere unirse a la tuya y comenzar juntos este viaje. Un viaje por nuestras tradiciones, por la naturaleza más emocionante, por la geología, por el disfrute de un destino seguro, por la experiencia de un turismo inclusivo. El compromiso es contigo, con tu familia y amigos, con quienes decidan descubrir todos y cada uno de los rincones, las olas, las montañas y barrancos, el cielo y los atardeceres del origen del comienzo de Tenerife. Solo esperamos que, cuando respires profundamente, todos tus sentidos te devuelvan a Buenavista del Norte. Pedalea, nada, golpea, escucha, camina, acaricia y saborea este inicio. Porque somos el origen y la vanguardia hecho destino. Buenavista del Norte, donde Tenerife comienza.
Pues para saber dónde Tenerife comienza, tenemos aquí a la concejal de turismo del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, doña Ángeles González. Muy buenos días, doña Ángeles.
Buenos días.
Ya hablamos por teléfono un día y concretamos de que teníamos que vernos, ya ha llegado el día. Así que vamos a hablar en profundidad qué es este proyecto tan valiente, tan ambicioso, tan ilusionante para todos los habitantes del norte de la isla de Tenerife, no solamente para los de Buenavista y la comarca de Isla Baja, porque creo que ¿Han indicado la dirección correcta de lo que yo entiendo que debe ser el turismo del norte de la isla de Tenerife?
Sí, sobre todo en la Isla Baja. Siempre lo he dicho a lo largo de todas mis entrevistas. Tengo que decir que el día que hablamos, te estaba dando la primicia, ese día, el 27 de...
El día antes de la presentación,
sí,
el 27 de abril.
De abril, y íbamos a presentar la marca con toda la ilusión y las ganas de... Porque al fin y al cabo Buenavista es una administración pequeña, somos 4.000 habitantes, 4.700 habitantes aproximadamente. Y para nosotros era un reto. El proyecto es un proyecto que nace mucho antes de la pandemia, un proyecto que entró en esta nueva legislatura y una de las áreas a las que accedo es al área de turismo, porque formamos parte de un pacto. Todo el mundo sabe que Buenavista está gobernada por un pacto, si se puede, Coalición Canaria. Entonces, venía de la anterior legislatura, pero no llevaba el área de turismo, y decía que el área de turismo pues tenía que ir de la mano del área de cultura, que también llevaba en ese momento. Cuando accedo a ella, mi principal prioridad es tener una marca para el municipio de Buenavista, porque estamos alejados de todo. Ese es el concepto que tiene la gente de nuestro municipio, de nuestro entorno, ¿no? La gente conoce Masca, la gente conoce Punta de Teno, pero no lo ubica en Buenavista del Norte. Incluso llegan a decir este comentario tan épico como desde, Buenavista, ¿y dónde queda Buenavista? ¿O qué lejos está Buenavista?, ¿no? Entonces había que, en este proyecto tan que no es pretencioso, pero sí quizás un poco es ambicioso, porque y con mucha ilusión lo traía, y yo una vez con el personal técnico del área, que gracias a ellos hemos sacado esto adelante, porque hay que decirlo, mujeres y hombres que están con nosotros han trabajado durante todo este tiempo, llevamos más de 2 años, y lo traía con mucha ilusión, lo traía desde el brazo y digo, hay que echar para adelante. Así lo hicimos y comenzamos. Había que buscar una dentro de la marca un eslogan que llamara la atención, porque ¿qué teníamos que mostrar al mundo? Teníamos que mostrar un municipio con pequeños detalles a un mundo tan con globalizado como el que tenemos, que no se fijan en esos detalles. Y otra cosa, había que dentro de esta insularidad encontrar a Buenavista, y así hicimos. Y después de barajar, luego hubo ese parón y lo retomamos hace poco, con muchas más ganas, después que ya se abrió un poco el tema de que podíamos seguir trabajando y después de la pandemia. Y dentro de todo ese trabajo que habíamos llevado hasta aquí, seguimos con el mismo equipo profesional y dijimos, barajamos muchas cosas, muchos conceptos, y dijimos, bueno, pues, ¿dónde está Buenavista? Donde Tenerife comienza.
Pues sí que está. Además, yo creo que no hay un municipio en la isla de Tenerife que pueda ofrecer una oferta tan variada y tan completa como es Buenavista. Empezando por lo que más me puede haber llamado a mí la atención, que es la Punta de Teno, que es un sitio donde a mí me ha gustado siempre muchísimo ir, que está muy contrariado cuando estaba la carretera cerrada,
sí,
y cuando había que coger una guagua para ir para allá y tal. Bueno, pues esa carretera pues parece que ya va camino de ponerse en valor. He visto una película no hace mucho que estaba diciendo que estaba en las Seychelles o en las Maldivas, no sé qué, y estaban en el faro de Teno.
En el faro.
Es que, amor de madre, exactamente. Me acuerdo y digo, pues eso es Buenavista. Esta Masca, que es uno de los sitios más bonitos que yo conozco, yo llevo 30 años y se lo presenté a mi mujer, que es del Puerto de la Cruz, digo, sí, ven para acá porque fui a poner una repetidora en Teno, y bueno, tiene un parque natural precioso, un espacio protegido, un campo de golf, un hotel, sí, de alto standing, tiene una gastronomía bárbara, empezando por el Palmar y acabando por la costa, es decir, tiene un restaurante maravilloso de todo tipo, tiene de todo, tiene cultura, tiene tradición, tiene una plaza en el pueblo que de
lo maravilloso,
bonito. Tiene los dulces del Aderno, es decir, sí, ¿qué no tiene Buenavista del,
sí,
norte?
Sí,
y consideramos, como bien dice la concejal, es que está en el fondo, en el final.
Sí, y por eso deseo que estamos llenos de, aparte de todos estos recursos que has nombrado, estamos llenos de esos pequeños detalles que todavía conservamos los pueblos pequeños. Que nosotros lo que demandamos, porque nos visita muchísima gente, de hecho has nombrado un punto en Buenavista, que es Masca, que es uno de los lugares más visitados, creo que es el segundo lugar, bueno, creo no, lo es, más visitado de la isla. Y luego nos vamos, el contraste que hay, la diversidad que hay de espacios, ¿no? Y luego el parque, gestionado todo por el Parque Rural de Teno, todo eso lo tenemos, pero creo que todo ese patrimonio tangible e intangible que hemos hemos aunado, ¿no? Para luego lanzar esta marca al mundo, mostrarla no solo a las islas, a Canarias, sino a todo el que quiera verla. La esencia real, el patrimonio real lo tiene nuestra gente. Esa esencia cuando tú llegas a Buenavista y es un pueblo amable, un pueblo donde el vecino te saluda como si fueras uno más de nosotros. Eso creo que es lo que hace que tú vuelvas a Buenavista. No solo el lugar, la comida, o sea, los diferentes lugares donde puedes comer, la gastronomía, lo que ofrecemos. Tenemos uno de los quesos más importantes de Canarias, que se elabora en Teno, en el caserío de Teno. Es decir, ¿qué te puedo decir? Luego una costa totalmente natural, accesible, que puedes ir, pues, donde puedes pasear, donde puedes ir a pescar, donde puedes ir a nadar con tu familia tranquilamente un fin de semana, un domingo. Es decir, Buenavista lo tiene todo. ¿Y por qué no ofrecerlo al mundo y ofrecer? Este es nuestro municipio, ven, disfruta de él. Y está aquí donde Tenerife comienza.
Se puede encajar tradición y modernidad.
Perfectamente.
¿Verdad? No hay que tener miedo.
No, para nada. Para nada. De hecho, lo hago. Vamos a la par, es decir, vamos hacia adelante, porque vamos de cara al futuro, pero sin olvidar nuestras raíces. Y para nosotros es muy importante presentar al mundo, pues mira, no sé, la danza de las libreas, un patrimonio del lugar que. Al sonido del tambor se lleva a cabo esa danza, que ya queda muy poco. Entonces, nosotros tener todavía gente que la baile, sobre todo gente joven, pues eso te anima a continuar y a seguir luchando por nuestro patrimonio, por nuestras raíces, por nuestras tradiciones.
¿Creen que la marca Buenavista, donde Tenerife comienza, va a incrementar o va a mejorar la calidad del turista que llegue a la isla?
Yo creo que las dos cosas. Pues esa es nuestra apuesta, ese es un camino que ahora vamos a continuar. Nosotros ya hemos presentado la marca, hemos dicho aquí estamos, esto es lo que ofrecemos, pero nos queda un trabajo muy largo, nos queda un camino por andar, que yo creo que va a ser un camino de éxito, porque si la marca ya para nosotros es un éxito, lograrla, no es fácil. Porque todo el mundo piensa que, bueno, presentaron una marca y ya no. Detrás de esto hay mucho trabajo, hay muchas horas. Si no, la técnico lo puede corroborar.
Que me ha dicho que no va a hablar.
No va a hablar, pero bueno, es que ya habla mucho.
y lo que le queda por hablar.
Y lo que le queda por hablar. Ella, cuando quiera, yo creo que puede decir lo que quiera. Pero no está lejos de lo que yo digo. Es que creo que compartimos mucho. Son muchas horas, y como yo le digo a ella...
En el nombre falta una letra nada más.
Sí, somos Ángel cosas. Ángel. La casualidad, el destino, ¿no? Entonces, creo que las dos vamos en la misma línea de trabajo, pensamos igual. Ella le toca la parte técnica, a mí la creativa, la de decir, esta es la idea, y ella con el resto de personal llevarla a cabo. Esa es la mayor satisfacción que puedes tener cuando tú tienes este tipo de personas trabajando contigo y que van a la par contigo. Y que yo creo que no soy una concejal muy exigente, porque a mí me gusta, mi único objetivo es el beneficio, el bienestar de mi municipio, y creo que esta es ideal para el municipio de Buenavista, es una buena inversión para el municipio de Buenavista. Hablabas de calidad y de otro tipo de cantidad. Y de un visitante diferente. Sí, apostamos por eso. Nosotros decíamos también que queremos un visitante, un turismo sano y de calidad. Un turismo diferente que busca lo que nosotros ofrecemos, que es naturaleza, dentro de ese objetivo sostenible que demanda Buenavista.
¿Demanda Buenavista?
Y toda
la isla de Tenerife. Por cierto, Turismo de Tenerife ve con buenos ojos esta marca, la apoya... Sonrisa, ya ha respondido.
A Turismo
ya,
le tengo.
Ya ha respondido. Ahora di lo que quiera, que no te vamos a creer.
Pero es que yo siempre digo lo que quiero, que después me toquen las narices, pero lo voy a decir. Vamos a ver, Turismo de Tenerife es como todo. Nosotros no somos ni Arona ni Adeje, somos Buenavista. Y hemos tenido que luchar para buscarnos un huequito. Pero con eso me quedo. Aquí estamos y vamos a dar mucha guerra, Turismo de Tenerife.
Está claro. Yo sinceramente siempre he dicho que creo que la isla de Tenerife es una isla con dos motores, el sur y el norte, y son diferentes.
Sí, totalmente.
Y uno no quita al otro.
También. Sí.
Somos complementarios, somos completamente compatibles. Lo que no entiendo es esta rivalidad, que a veces desde el norte parece que la culpa tiene el sur. No. Mm. Iniciativas como esta que Buenavista está sacando adelante son las que necesitamos como habitantes de esta comarca, de la Isla Baja y de todo el norte de Tenerife. No tener complejo, tenemos lo que tenemos y tenemos que presumir de lo que tenemos.
Bueno, ellos mismos a mí me llamaron valiente.
Los de Tenerife.
Es una valentía, un pueblo con mucha personalidad, echar para adelante con la marca. Entonces, todos sabemos que Turismo de Tenerife es Turismo de Tenerife. Yo, pues mira, por la parte que nos están apoyando, pues muy agradecida, yo tengo que ser sincera. Pero sí es verdad que nosotros nos estamos currando todo esto, sufriendo, porque como te digo, las administraciones pequeñas, pues no somos boyantes en cuanto a economía. Tenemos lo que tenemos y con los presupuestos que tenemos. Entonces, también tengo que agradecer parte al grupo de gobierno, Antonio González, que es el alcalde, que fue el primero que me apoyó en esto, aparte que ya venía pactada también lo que era la marca de para Buenavista, era de uno de los proyectos que pactamos y bueno, se tenía que dar. Pero de ahí a llevarse a cabo también hay un largo camino, un largo trecho y mucho trabajo y mucha insistencia. Esta marca vale que es de Buenavista, para Buenavista, pero siempre pensando en la Isla Baja y en la comarca. Todo lo que nos venga bien a nosotros seguramente le vendrá bien a la comarca.
¿Y cómo lo estáis planteando? Porque el otro día estuvo aquí Macarena Fuente, alcaldesa de Los Silos. Berto todavía no ha tenido oportunidad de venir por aquí, pero confío en que venga algún día. Macarena veía el proyecto ilusionadísima.
Ilusionada, estuvo conmigo ese día y se lo agradezco muchísimo. Aparte de amigas, somos compañeras. Y ella, bueno, es de las, como digo yo, es una sufridora nata. Lo que le ha tocado lo ha tenido que ir solventando poco a poco, pero yo la animo siempre a que siga adelante porque es una mujer muy fuerte y bueno, a veces nos toca gestionar de esta manera con todo en contra.
Vamos a tirar una flor a Macarena, una persona que vive con pasión, la municipalidad.
Exacto. Y
es con sus errores y sus virtudes.
Sí, pero es que todas las tenemos y es que es así. Y creo que somos muy parecidas a la hora de gestionar con esa pasión cuando le ponemos cariño al proyecto. Yo decía el otro día, hace unos días cuando presentábamos la marca al municipio, que los proyectos se quedan, vienen para quedarse por el cariño que se les pone. Y si la gente lo acepta, la ciudadanía lo acepta, los vecinos y vecinas lo aceptan, se van a quedar. Y yo espero que así sea.
¿Sería bueno que cambiara el gobierno para que este proyecto fuera, no el municipal, sino me refiero al del Cabildo y el del gobierno de Canarias, para que se integrara en el proyecto de turismo de Canarias? Porque desde luego yo pienso que esta pieza encaja perfectamente en un proyecto o un modelo turístico de Tenerife y de Canarias. Encaja perfectamente. Pienso, no lo sé. Pero no veo yo que actualmente encaje en el modelo que no existe.
Que no existe. Hombre, yo sería la mujer más feliz del mundo, si así fuera.
Sí, a ti que te vamos a preguntar, ¿no?
Yo sí. Y además, también tengo que decir que de mis compañeros de Coalición Canaria, a nivel insular, tengo también el apoyo. También me han llamado valiente y el aplauso también lo tengo de ellos, o sea, el apoyo total, que es lo que me interesa. Y bueno, pues será cuestión de pedir del cambio, no lo sé, ahí estamos trabajando para volver.
¿Tenéis hoja de ruta en el sentido de que queréis tener objetivos a cumplir, retornos de la inversión, medís la asistencia de turistas a Buenavista? ¿Tenéis algunos hitos por el camino? Porque claro, los grandes proyectos tienen que tener objetivos conseguibles a corto plazo.
Sí, tenemos una hoja de ruta que ya es lo que te decía, pensamos desde que comenzamos ya teníamos esa hoja de ruta con cierta difusión de la marca. Ahora hay una serie de compromisos, de objetivos, más que compromisos nuestros municipales con respecto a la marca, que ya los iremos desvelando, porque esa es otra parte de la marca, ¿no? Ahora toca disfrutar de lo que acabamos de hacer hace una semana y continuar. Para eso nos tenemos que poner a trabajar. Ya en cuestión de unos días volveremos otra vez a tomar conciencia de ya salimos de la resaca de lo que es la marca y de todo lo que le aplaudieron y lo bonita que está quedando en televisión, en todas las redes de difusión que le hemos dado, pero ahora toca trabajar y trabajar muy en serio. Toca volver a tocar a Turismo de Tenerife a ver qué nos dicen ahora y en fin, pero si no seguiremos solas porque tenemos el apoyo tengo también el apoyo hasta ahora del grupo de gobierno.
Y el hotel estará muy contento, ¿no?
El hotel es uno de los con el cual tenemos muy buena relación. con su directora María, que es un, para mí es una mujer, es un encanto de persona. Desde el minuto uno ha estado con nosotras, incluso ella se emocionaba cuando presentábamos la marca, porque el caso es que nadie esperaba este vídeo, ¿no? Cuando lo presentamos, nadie esperaba, o sea, esperaba, vamos a ver qué van a hacer estas chicas, porque es así, desgraciadamente es así, porque somos mayoritariamente somos mujeres las que estamos detrás de todo.
Yo le digo de verdad que cuando Leticia me mandó el vídeo, lo primero que, y está feo que yo diga, no, ¿por qué? A mí me enseñó mi padre que después se puede llorar. Me emocionó.
Sí, hay mucha gente que le ha pasado. Y no
había texto, era simplemente la música, las imágenes.
Sí. Estamos en consonancia con
el despierta emociones.
Y luego lo más importante es eso, lo que despierta ese vídeo, esa sensación que te da cuando, y yo veo el vídeo, pero es que yo he pisado esos lugares. Yo el otro día dábamos una entrevista también para Televisión Canaria y ellos buscaron las localizaciones muy cerca de la costa, de la playa, eran las primeras horas de la mañana cuando el sol empezaba a salir. Salía justo detrás de la monja, que es nuestro emblema también, es uno de los emblemas que tenemos de la marca, la figura del acantilado de la monja que va con dirección en Punta de Teno. Y pisábamos la tierra y decía, Dios, esto parece que estamos en otro sitio. El mar nos rompía detrás, ese mar que como digo yo, ese océano inmenso que tenemos. Y decía, esto parece que no... O sea, te despierta ese tipo de emociones. Y si me las despierta a mí, se las tiene que despertar a cualquiera que no conoce el lugar, que llega por primera vez. Y eso es lo que pretendemos con la marca.
¿Vais a hacer campañas para captar turismo local? Es decir, lo que son lo que yo he hecho toda mi vida, de irme a la placita a tomarme un cafecito con uno del lucito de Aderno y aprovechar que vas a tomarte el café, pues ir a hacer la comidita y extender con ruta para el turista local.
Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos ya también una ruta guiada por el casco del municipio que la técnico es
Otro tema a descubrir, el casco de Buenavista.
Sí, muy interesante, sobre todo por todo el patrimonio que recoge este casco y de tradición, es un lugar de mucho
patrimonio. Una iglesia con un coro maravilloso.
Sí, sí. Entonces, tenemos eso y ese también es uno de nuestros objetivos, de quizás mimarlo un poquito más, cuidarlo, para luego también dentro de esa hoja de ruta que tenemos también vamos a plantear ese tipo de... guiados, claro, también, porque Ángela tiene esa experiencia. Es un proyecto, eso sí que es un proyecto de ella, que yo llego ya lo tenía y ya lo que hemos es potenciarlo.
¿Y a Fitur irán el año que viene?
Iremos a donde tengamos que ir.
Como sea. ¿Pidiéndole el favor a Turismo de Tenerife?
No, favores no. O iremos de la mano de Turismo de Tenerife, que seguramente vamos a tener que ir de la mano de Turismo porque no podemos hacerlo de otra manera. Y cuando ya
o del stand de Melilla.
O del stand de Melilla también. ¿Por qué no? Sí, seguro.
¿Qué problema hay?
Nosotros no tenemos, nosotros estamos como las hormiguitas, a ver hasta dónde llegamos y después allí mostramos todo lo que tenemos que mostrar, que es Buenavista.
¿Y estáis abiertas a hacer marca de Isla Baja? Es decir, no cambiar el nombre, porque la marca es la marca y la marca hay que trabajarla, y eso lo saben sobre todo los técnicos, que es muy importante.
Sí.
Pero abarcar al resto del municipio, porque también es complementario el casco de Garachico.
Sí, bueno, ellos tienen también su propia marca, igual que los hilos. Pero fue más fácil hacer una marca para el municipio de Buenavista que para hacerla, porque lo intentamos, para la comarca.
Es complicado, ¿eh?
Es muy complicado. No nos daban esperanza. Bueno, de hecho, desistimos y entonces fue cuando ya dijimos, bueno, Buenavista tiene que tener su marca, porque estoy acostumbrada a ver a Buenavista ahí, en un lugar tal, pero nada, no se sabe nada de Buenavista y eso tampoco es así. Entonces, pero nosotros aquí no nos vamos a quedar hasta donde nos permitan.
Ángeles, te va a tocar. Lo siento. Aunque no quería hablar, arrímate el micrófono.
Ángela
sin S.
Sí.
¿Es buena jefa o te hace trabajar mucho?
Bueno, sí, la verdad que hay respeto. Fundamentalmente creo que es esa la sintonía, ¿no? Que nos respetamos y ella se deja asesorar y también marca sus directrices y ahí intentamos también, pues eso, trabajar de manera conjunta. Somos un área pequeñita. Nos gusta hablar en plural, pero el área de turismo es ella y yo. No vemos más personas. Luego las personas que nos ayudan, pues son personas externas, ¿no? Al ayuntamiento, que obviamente tenemos que buscar asesoramiento para determinadas acciones, pero que básicamente todo lo que sale, pues lo cosemos entre nosotras, ¿no?
Es complicado, pero de verdad, cuando digo que es valiente y es necesario, lo digo de corazón. Es decir, yo creo que en las ideas, y la idea es buena, creo en el trabajo y en el esfuerzo. Y ustedes tienen pinta de ser gente trabajadora, así que...
Sí, yo creo que sí, mucho.
Sí.
Cuando hablaba, perdón, Ángela, de ya que metiste esta... Yo tengo que hablar que de mis otras chicas, son todas técnicos, es decir, yo tengo como 5 o 6 áreas, uh-huh. Sí, 6 áreas.
Pero no turismo.
No, tengo cultura,
fiesta... Ángela la tiene sola.
Ángela la tengo sola, pero siempre... No, tiene ayuda. Pero siempre en proyectos de este... Bueno, este ha sido el más grande, creo que...
también, rebañas de otras áreas, Pachanamanita.
Por supuesto. Y de profesionales externas como Leticia, que nos ha ayudado mucho en esto también. Uh-huh. Bueno, ya ha sido parte vital también de... Y ya pues generamos como una familia y todo. Por eso salen los proyectos y por eso salen... Cuando los proyectos se hacen no solo de manera técnica, sino con esa pasión, con ese cariño, por eso se quedan y por eso gustan.
Y tanto. Oye, finalmente, el campo de gol de Buenavista, que es un tema que yo creo que está infradotado de utilización. Es el único campo de gol que hay en el norte de la isla de Tenerife.
Sí.
¿El ayuntamiento cómo ve ahora? Porque las relaciones con él no han sido del todo buenas. ¿Va mejorando eso?
Sí. Por mi parte, sí. Ya te digo que hay muy buena relación con el hotel. Campo de gol, sí. Bueno, nosotros... ahora mismo también estamos en otro proyecto próximo en noviembre, que ya podemos decir algo, poquito, pero lo vamos a decir, sí. Las jornadas de turismo y patrimonio, que es en colaboración con la Universidad Europea de Canarias. O sea, ya llevamos como 10 años, 12, pero yo menos porque yo ya entré después, y el hotel siempre también nos ayuda, colabora también, es decir que el hotel, el campo de golf, quien sea, nosotros no... Yo no tengo ningún problema, a mí me reciben muy bien. Luego ya, pues, por problemas ideales o por, no sé, hay otras personas que piensan de otra manera, que no lo ven.
Yo genera empleo al pueblo.
Yo veo futuro. Yo siempre he dicho que podemos ir de la mano con todo.
Yo no veo una agresión en el campo de golf a la tradición de Buenavista, al espíritu de Buenavista.
No
he entendido
porque...
nunca muy bien esa no buena relación.
No lo sé, yo lo veo como un producto más de un reclamo turístico. Es decir,
justo, un reclamo turístico.
Y entonces yo lo veo con presente, futuro, porque ya tiene futuro el campo de golf y el hotel igual. O sea, a nosotros nos beneficia, todo lo que nos beneficia Buenavista dentro de un turismo sano, bienvenido sea.
Pues sí, ¿se nos queda algo en tintero o lo dejamos para la siguiente vez que nos
pues,
veamos?
Pues ya que vinimos y nos hemos sido también recibidas, yo encantada, por mí no hay problema.
Va a ir haciéndole un seguimiento a cómo evoluciona el proyecto,
sí,
que de
seguramente.
Momento ya ha sido engendrado, ha sido puesto a la luz, iba a decir parido, pero...
No, ya lo hemos dicho, lo hemos dicho. Bueno, nos lo preguntaron.
Es que hay que tener mucho cuidado con lo que dice uno, porque a veces se ofende sin
querer, ¿no? Nos lo preguntaron en una... lo hicieron en una entrevista así, muy... muy de tipo así, muy que son las que a mí me gustan, no tan
formales.
Y estábamos precisamente Antonio, el alcalde Antonio González y yo, y dijimos, no, ya lo parimos y ya tiene primos y tiene...
Ahora hay que cuidarlo,
alimentarlo,
con mucho cariño.
Es lo que decía, ahora continúa el trabajo y bueno, y pensando en hay unos objetivos ahora que ver, que sacar adelante, y hay mucho trabajo, eso sí.
Nos falta ahora la siguiente fase que vamos a hacer. Sí. Antes hablabas de retorno de inversión. Uh-huh. Desde el minuto cero, esto está pensado para que revierta directamente en el tejido empresarial, de no solo la restauración, sino también el comercio. Y ahora se van a hacer acciones directas con ellos también, pues para que todo el turista que pasa por el municipio, ya el que tenemos en el destino, todavía conozca mejor la marca y sea una excusa para que también descubra otros lugares, ¿no? No solo se quede en el restaurante, sino que tenga, pues lo que hablábamos antes, una oferta de ruta complementaria, ¿no? A la visita.
Poniendo una plaquita en la entrada de cada comercio, exigiendo un nivel de calidad.
Sí, no lo hemos nombrado, pero...
Es que sois muy valientes, ¿eh?
Sí. No, pero ya está el proyecto, sí.
Hay un portal web que no hemos nombrado, que invitamos a todos los que nos están oyendo a visitarlo, porque es una web también muy fresquita, donde no hemos querido inventariar todos los recursos de que dispone Buenavista, para eso ya existen los inventarios, sino ponerlo de manera atractiva a través de unos imprescindibles. O sea, ¿qué es lo que no puedes perderte cuando vayas a Buenavista, ¿no?
¿Y cómo se llama la página web?
Buenavistadelnorte.travel. Y ahí pueden, pues eso, iremos incorporando novedades, estamos preparando materiales nuevos de promoción en Oficina de Información Turística, que estarán en digital también. Es decir, que todo esto no es más que el comienzo.
¿El dominio web lo tenéis cogido? ¿Dónde Tenerife sí, bueno, comienza?
Exacto. Tenemos sí, registrada sí, la marca sí, sí. en el registro de patentes y marcas. Sí, sí. Por eso, nos ha costado también un triunfo.
La web sería guapísimo que estuviese... Para la gente que busca Google, donde sí. Tenerife comienza es potente. Sí. Porque es que lo enganchen por ahí.
Exacto.
Porque sí. Yo la busqué y no encontré esa página web.
Sí, estamos...
Pues yo te preguntaba porque... ¿Me has dicho qué es? ¿Buenavista del Norte?
Punto travel. Punto travel, sí. Ahora tenemos que... Va a haber una campaña de posicionamiento digital en Google Ads y en otras cosas que está todavía, es que esto acaba de presentarse, vamos por fase, pero es importante lo que comentas y lo hemos tenido en cuenta para que la búsqueda a través de donde Tenerife comienza, lo primero sea la página web de turismo.
Porque es muy fuerte, la marca es muy potente, yo confío en que habéis acertado plenamente y que, bueno, poner todos los esfuerzos en que donde Tenerife comienza sea lo que la gente ponga en Google. Ángeles, pues qué te digo, que ha sido un placer conocerte a ti y Ángela.
Igualmente, muchas gracias.
Y que la próxima vez que nos veamos sea para felicitarnos. Hoy te felicito por la iniciativa, pero que nos felicitemos por el resultado, porque sí. Realmente todo vaya por la dirección que todos deseamos que vaya. Muchas felicidades y suerte.
Pues muchas gracias y que así sea.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me.
Pues han disfrutado ustedes de Duncan Lawrence, el ganador de Eurovisión en el año 2019 por Países Bajos, con un temazo que te deja tranquilo y relajado, Arcade. Pues ya con esto concluimos el repaso que hemos dado a la Eurovisión en la historia de este continente europeo. Y para concluir el programa de hoy, pues tenemos aquí a un invitado que me ha costado la vida traerlo, pero al final ha accedido a la invitación. Don Miguel Ángel Pérez Pío, muy buenos días.
Buenos días.
Pues no sé si será el próximo alcalde de La Matanza, pero de momento es el que tiene las consejerías delegadas más amplias del mundo mundial y el hombre que más trabaja, porque para buscar un huequito no vea lo que nos ha costado.
Bueno.
¿Trabajas mucho?
De sol a sol, más o menos.
24/7, ¿no?
Sí, incluso a veces hasta de madrugada, llevando aplicaciones, llevando cosas y gestiones que al final, no, si no se hacen en todo el tiempo, no es imposible llevarlas a cabo. Pero
el modelo municipal de La Matanza es un modelo que habría que analizar y estudiar. 10 mayorías absolutas consecutivas, a cada cual mayor, que con el paso del tiempo, en vez de perder concejales, va ganando. Yo creo que van a tener que inventar el municipalismo solo, con un equipo de gobierno. Sin ¿cuántos concejales tenéis en la oposición actualmente?
Actualmente somos 11 en el grupo de gobierno y 2 en la oposición.
¿Los dos del PP o uno del PP igual?
Sí, los dos del PP.
Ese modelo habrá que analizarlo, porque encima la población, ya digo, que cada vez vota más a Partido Socialista Obrero Español, a una figura de un alcalde que lleva, insisto, 10 mayorías absolutas desde el año 80 y desde el principio de la democracia, ¿no?
Yo creo que se explica por qué la gente no vota a un partido, sino vota a una gestión. Desde ahí se puede empezar a analizar todo.
¿Hay políticas socialistas aplicadas en La Matanza desde siempre o no son políticas socialistas las que se aplican en La Matanza?
Hay políticas socialistas, porque tenemos guardería pública, tenemos los libros gratuitos desde hace muchísimos años, tenemos lo que es toda la educación con CAE, con Centro de Apoyos Infantiles, con una biblioteca pública, con instalaciones públicas para poder tener esa parte social y la parte de servicios sociales muy bien atendida, pero también tenemos políticas de contención fiscal, es decir, tenemos políticas de ahorro y de eficiencia en la gestión, tenemos políticas en general, yo no diría de un solo partido, sino moderadas y sobre todo de gestión.
¿Y hay un proyecto común desde hace 10 legislaturas o se ha ido modificando? Porque yo tengo la sensación de que esto ha sido planificado por alguien y que se ha ido constantemente actualizando, pero no modificando.
No, el proyecto básicamente es un proyecto de un municipio con las mejores infraestructuras públicas posibles, con unos buenos servicios públicos, y básicamente ese ha sido el modelo, con un planeamiento que tenemos que desde el año 2004, que se ha ido ejecutando paralelamente, paulatinamente, y que todavía no está incluso ni terminado, y el orden y el planeamiento, por ejemplo, es una de las cosas que se van viendo a lo largo del tiempo, pues, porque tienes la previsión de suelo para la biblioteca, la ejecutas, tienes la previsión de suelo para un parque, lo ejecutas de un sistema general, que un parque que tenemos ahora mismo que tiene unos 30.000 metros en uso, con unos 27.000 euros, metros en reserva y unos 18.000 metros que hemos comprado de más. Es decir, que te vamos a hacer un parque prácticamente de 90.000 metros.
El del Montillo.
El del Montillo, que está generado a partir del planeamiento, como un sistema general de espacios libres. El tema de el complejo deportivo, ejecutándolo paulatinamente. Ahora estamos ejecutando 250 aparcamientos en la parte baja del campo fútbol, que van a servir para todo el complejo deportivo, al auditorio y el Parque El Montillo. Es decir, sí existe una planificación y viene desde hace tiempo. Y esa es la ejecución. La ejecución ha sido paulatina y vamos poco a poco terminándola. Como siempre nosotros decimos, que trabajamos como los pobres, es decir, las casas poco a poco, pero las vamos terminando.
¿La gente que vive en La Matanza trabaja en La Matanza?
Parte trabaja en La Matanza y parte trabaja en otros lugares, como un municipio muy pequeño que no tiene capacidad de ninguna manera de albergar a toda la población en cuanto a trabajo, ¿no? Pero fundamentalmente hay la población del pueblo, que es del mismo, pues hay mucha gente que trabaja en la construcción, que trabaja en el resto de la isla y que ha levantado una parte importante de esta isla. Después hay una parte ya nueva de población que ha venido como consecuencia de que el área metropolitana se ha olvidado de la vivienda. Y como en todas las áreas metropolitanas, la presión de la vivienda se traslada a las periferias, y ya el puerto, lo que es el Sausal, La Matanza, La Victoria, ya es la periferia de Santa Cruz.
Hay mucha gente que vive en esos y trabajan, aunque son originarios de Santa Cruz.
Aunque nosotros como planeamiento no vamos a potenciar de ninguna manera, ni nunca lo hemos hecho, el que haya viviendas, generar vivienda privada para que se genere un municipio dormitorio, eso no lo vamos a promocionar. Lo que hemos hecho es todo lo contrario, promocionar viviendas públicas, de viviendas de protección oficial o bien solares de autoconstrucción, que ahora vamos a sacar una segunda remesa pasa en los
lleváis jueces. Años con los salarios de autoconstrucción y funcionan muy bien.
Claro, porque
pero no conozco otro municipio que funcione como funciona La Matanza.
Porque no tiene, primero porque eso lleva planificación, hay que comprar el suelo, tener el planeamiento que recoja que es un suelo dedicado a eso. Hay que sacar una urbanizar las parcelas, sacarlas a licitación, adjudicarlas, que la gente las ejecute, conveniar con las cajas para resolverlo, porque eso no se ve. Por eso no lo ves en otros sitios, porque eso no es una cosa que se pueda vender tan fácil, sino es una cosa a largo plazo. Nosotros, nuestra política siempre es no a un año vista, sino ni a cuatro, siempre a 7, 8 años, y eso es lo que nos va dando capacidad de ejecución a largo plazo. No pensamos en un año, en dos o las siguientes elecciones, y eso nos da muchas garantías a la hora de ejecutar cosas y de planificar. El tema de los solares, pues lo venimos ejecutando hace 15, 20 años y actualmente tenemos ahora que vamos a sacar como unos 20 más, que prácticamente en la semana que entra o la otra van a salir ya a licitación, y son solares nuevos. Estamos también pendientes de hacer viviendas de protección oficial en la carretera general en un solar municipal. Es decir, vamos dosificando la generación de vivienda a la demanda existente en el municipio, no promocionando, porque de hecho lo sancionamos vía ICIO y vía TASA, la generación de construcciones que al final lo que hacen es que generan que venga vivienda y de gente a vivir, que sea desarraigada al principio, que lo utilicen como municipio dormitorio y que realmente no contribuyen en mucho al desarrollo del municipio y sobre todo a la idiosincrasia del mismo y a que el pueblo siga manteniéndose como está, que es la idea municipal. Nosotros la sostenibilidad no la tenemos de hace 3-4 años medida en el coco, sino la tenemos siempre en cuanto a, por ejemplo, el Parque Montillo es un ejemplo de ejecutar algo desde el punto de vista sostenible, es decir, adaptarte a la realidad del lugar. Tipo César Manrique en la ejecución de las actuaciones, el tema de en alumbrado, en eficiencia energética, en autoconsumo, es decir, en el tema de recogida de selectiva, es algo que nosotros tenemos ya metido en nuestra forma de pensar y no es una forma de pensar. Yo siempre digo, por ejemplo, con el tema de sostenibilidad, que hay mucha gente que no, que es un tema partidario. No, la sostenibilidad tiene tres patas. Una, que es más importante o tan importante como la segunda, la económica, genera un ahorro importante que permite tener recursos para otras actuaciones. Segundo, el medioambiental. Y tercero, social, que permite, como estamos hablando, con la distribución económica que produce la eficiencia y la sostenibilidad, hacer otras actuaciones. Y eso al final hace que con los años, pues la capacidad económica del ayuntamiento sea importante, podemos reivindicar y solicitar a otras administraciones que nos ayuden y colaboren en lo que les corresponde, pero tenemos capacidad para iniciar actuaciones independientemente de que otras administraciones no ayuden, y al final tienen que ayudar, porque si no quedan retratadas como que no colaboran. Esa ha sido la técnica de nuestro municipio, ¿no?
¿Cómo conseguís que los empleados públicos trabajen por la tarde?
Bueno, actualmente...
No es de hoy, ¿eh? Eso de toda la vida de Dios.
Bueno, yo trabajo todas las tardes y todas las mañanas. Así
que... Pero los empleados públicos no, y en La Matanza sí.
Sí, actualmente trabajan martes y jueves de tarde. Y
sacan los expedientes porque ahí no hay público. Y...
Claro, es que básicamente la técnica es que por la tarde, ¿por qué? Porque es la forma de poder trabajar sin público, como bien comentas, en el cual poder trabajar en los proyectos y demás. Actualmente estamos en la negociación de un convenio que seguramente irá a solo dejar la tarde de los jueves, en la que hay atención al público. ¿Por qué? Porque hay mucha población que, es verdad que hoy en día con el tema telemático hay parte de la población que se puede dirigir a la administración de forma telemática, pero mucha gente que está trabajando y demás no tenía oportunidad de ir a una cita presencial y demás, que por cierto, eso no hay que eliminarlo. La digitalización es importante, las citas son importantes en cuanto a orden, pero las visitas físicas y el contacto con la gente y con los concejales y con los técnicos, nosotros creemos que eso es vital. Veníamos de 2 años ahí que teníamos una lucha tremenda con el hecho de que sí, hombre, el COVID era algo que había que controlar, pero la población no se puede desatender de ninguna manera, ni la actividad económica, por supuesto.
El PIB de La Matanza, todo el mundo conoce que tiene una parte importante del sector primario, del sector agrícola, incluso alguna pata ganadera, tiene una restauración emblemática y total, el sector de la construcción también es importante, pero el turismo, nunca habéis preocupado de ser un municipio turístico. Y tenéis unas instalaciones turísticas también. El Caletón es un sitio espacioso, pero la carretera no se preocupan ustedes de arreglarla mucho.
No, es que la carretera no la podemos arreglar porque es privada. Estamos precisamente en un proceso de expropiación para acceder a ella, ¿no? A la propiedad de la misma y pavimentarla, que no nos falta dinero para ejecutarla y tenerla perfecta.
Pero tenéis la propiedad, estáis primero...
Exacto, ya. Exacto. La gran ventaja que tenemos es que cualquier cosa que queramos hacer la podemos hacer. Otra cosa es, desde el punto de vista económico, otra cosa es que prioricemos algo o tengamos la capacidad de ejecutarlo. En el caso del turismo, pues como bien decías antes, estamos en un plan, nosotros venimos de un plan. Y el plan era, primero, que el municipio estuviera dotado de infraestructuras para que todo el mundo pudiera estudiar a la universidad, tuviera una buena biblioteca, libros, es decir, que tuviera una base, que tuviera una guardería pública que lleva más de 25 años, es decir,
tenemos... Vamos por delante de muchos.
Toda esa base la tenemos resuelta, pero más que resuelta.
Las mejores instalaciones deportivas...
Instalaciones deportivas impresionantes. Y ahora, como bien comentas, el turismo... No es casualidad que la comarca de Centejo en general no haya participado al turismo. Es que el plan insular turístico antes estaba simplemente reubicado en lo que era la zona de Santiago del Teide, Arona, Adeje y el Puerto de la Cruz. Ya paulatinamente con los planes turísticos ya nuevos ya se está integrando toda la isla de Tenerife en su conjunto. Los parques rurales, Teno, Anaga, aparte de la Isla Baja y demás, siempre han tenido una parte también ahí turística, pero el resto no hemos partido nada en esa tarta, ¿no? Y ahora estamos precisamente en el momento en el que el turismo vacacional, del cual el Ayuntamiento de La Matanza es muy partidario, porque nos permite tener un turismo bueno, de calidad y que consume en el municipio y en el entorno, pues es ahora mismo estamos en la base de precisamente con la marca turística y presentando planes de sostenibilidad turístico a las diferentes financiaciones insulares del plan de recuperación, que seguramente vamos a obtener una financiación muy importante en la cual ya podamos pues implementar todo lo que tenemos, que es al final es hacer un paquete de un parque que tenemos, que desde el punto de vista turístico tiene su atractivo, la historia de nuestro municipio, que por algo se llama La Matanza de Centejo, como todos los tinerfeños conocen, es como consecuencia de la batalla en la que los castellanos perdieron la batalla contra los aborígenes. El tema de el tema del deporte también lo queremos enfocar a algo con mucho potencial, porque tenemos un complejo deportivo que va y que seguramente es el mejor del norte de Tenerife y que tiene un potencial ahora con el albergue rural que se está generando para que la gente pueda incluso pernoctar en la parte turística, en el complejo deportivo propiamente dicho, y que equipos puedan venir a hacer pues pretemporada, preparaciones y demás. Es decir, que tenemos las infraestructuras y ahora estamos preparando el plan de sostenibilidad turística que le dé soporte a todo ello. Pero nosotros no somos ciegos ni tontos. Es decir, los barrancos son barrancos para nosotros, pero para los turistas no. Es decir, hay que ver la isla en su conjunto. Por tanto, el turismo que nosotros podemos aportar es el gastronómico, el sostenible, el deportivo, pero complementario con el resto de la isla y con todas las cosas que tiene la isla en general y el norte en particular, y sobre todo con el tema de la que la vivienda de vacacional ha producido que actualmente haya turismo en el municipio. Que eso...
¿Lo estáis regulando el tema de las viviendas de alquiler vacacional? Porque está muy en manos de los ayuntamientos.
Sí, nosotros lo tenemos autorizado por nuestro planeamiento. Simplemente requiere una comunicación previa y como una actividad que es.
Y tenéis un registro, ya ha crecido mucho, ¿no?
Sí, ha crecido bastante. Hay más de 150 viviendas vacacionales ahora mismo en un municipio como el nuestro, que es
pequeñito. Que pueden suponer casi 600 plazas de población flotante.
Por ejemplo, sí. No te podría dar el dato exacto, pero no lo tengo fresco, pero actualmente las viviendas vacacionales es algo que ha favorecido mucho en nuestro municipio en cuanto al turismo, ¿no? A nuestro municipio y al resto de la comarca de Centejo, ¿no? Que es lo que yo conozco más. El puerto también, pero tiene otra realidad, ¿no?
¿Ha aumentado mucho la población de La Matanza o se ha mantenido en los últimos años?
No, la población de La Matanza está en torno a los 9.000 habitantes.
¿Ni sube ni baja?
Sí, no, ha subido, pero no excesivamente, y nosotros no queremos que suba tampoco excesivamente, porque no, ya como comenté antes,
se carguen otros con el peso, ¿no?
No, no que se cargue, sino nosotros queremos que crezca de forma natural, no desorbitada, porque eso al final, lo que decía antes, genera que tengas que tener unos servicios que no tienes planificados, es decir, hay que hacer las cosas arreglado a la planificación, no a intereses de otro tipo, y nosotros ese interés no lo tenemos.
¿No podéis exportar el modelo de La Matanza a otros municipios colindantes?
Nosotros...
Sí, te hace una patente, si mira, modelo no tenemos, Ignacio Rodríguez.
No tenemos ninguna intención de ni de enseñar ni de formar a nadie, porque no es nuestro cometido ni nos ocupa. Nos preocupa otra cosa.
El municipio de La Matanza.
Exacto.
De barranco a barranco.
Exacto. Sin olvidarnos que vivimos en una isla y que, por supuesto, todas las políticas insulares nos afectan y la comunidad autónoma también, por supuesto.
Hay una cosa que a mí me llama la atención especialmente. Ignacio siempre ha sido una persona que se ha preocupado mucho de su pueblo, de barranco a barranco, como tú bien dices, pero nunca le ha preocupado, es más, ha rehuido a los medios de comunicación, una persona que se prodigue, pero también tampoco se ha prodigado en su participación en las instituciones socialistas. Es decir, en el ámbito insular y en el ámbito autonómico, Ignacio siempre ha estado un poco de perfil, ¿no? Cuando lo han llamado, ha dicho, bueno, yo voy, apago el fuego y me voy. Es decir, no me preocupa mucho la organización. ¿Tú no crees que Ignacio podría aportar mucho al PSOE autonómico, al PSOE insular, su experiencia, su saber?
Bueno,
habría que empujarlo.
Yo creo que él está centrado en lo que está centrado, para lo que se ha presentado a las elecciones, que es para alcalde del pueblo.
Y por lo que le gusta.
Y lo que le gusta. Y como bien decía antes, nosotros no hacemos políticas, pertenecemos a un partido, pero hacemos políticas. El 80% de la población que nos vota piensa diferente. Y nosotros pensamos como ese 80% porque lo que queremos es hacer lo que esa población necesita y demanda. Por tanto, siempre trabajamos de forma, como comentaba, con políticas, por supuesto, pensadas de acuerdo a nuestra ideología, pero con gestión y con... que yo creo que es la clave. La clave de llevar tantos años es la gestión no solo económica, social, ambiental, urbanística, es decir, que al final todo eso contribuye que la gente esté conforme al grupo de gobierno y siga votando por el mismo y apoyándolo. Es una de las sensaciones más bonitas que hay en política. Eso es mejor que un sueldo y el respeto de la gente. Y eso lo tenemos nosotros.
¿Invitamos a la gente a que pase por el Parque El Montillo o no?
Sí.
Porque es un sitio tan bonito y tan protegido que tampoco hace falta que se masifique, ¿no?
No, es un parque bastante grande y realmente pues los fines de semana se suele llenar bastante de población que pasa por allí, lo típico que se va, que además se hizo con esa...
En paseo parque. Muy agradable.
Sí.
Un paseo muy agradable.
Yo creo que sí.
Ahora con el calor que está haciendo hoy a lo mejor no, pero sí, en primavera y en otoño está fantástico, y en invierno.
Es espectacular. Y sobre todo que las vistas que tiene unas vistas al norte de Tenerife y al Teide, que es tremendo, ¿no? Y es un tema que la verdad es que para mí es como un proyecto... No
por ahí propio, no iban a haber hecho una subestación eléctrica, un ELCO, hace algunos años.
No, eso era en la zona de Los Naderos.
Y ¿se hubiese visto desde ahí?
No, pero yo, por ejemplo, cuando se habló de la subestación, sí tengo un recuerdo muy bonito. Nos agrupamos como pueblo de una forma... Se consiguieron 23.000 alegaciones en 4 días. Es decir, ahí demostramos cuando un pueblo está unido así, es muy difícil tumbarlo, y sobre todo que querían instalar una subestación en un sitio que es un paraíso. Es verdad que han antropizado, porque es una zona de cultivo agrario fundamentalmente, pero es espectacular y eso no lo íbamos a permitir, y menos no se permite hacer ningún tipo de edificación. Hacemos que la gente tenga las parcelas de una manera que no pongan ningún elemento que desde el punto de vista paisajístico impacte, y vamos a permitir hacer una subestación precisamente a sancionar al pueblo que más mantiene el medio rural. No lo íbamos a permitir, y eso fue un momento precioso. Nosotros lo llamamos la segunda batalla de Centeno.
Cierto, es cierto. Oye, por cierto, ¿el tema de las aguas los tenéis controlado?
¿De las aguas?
Las aguas, los vertidos de agua. Tanto polémica que hay.
Las vertidos de agua...
Que le ibas a echar agua a la Victoria dice no.
Bueno, hay algo de eso, pero eso viene fundamentalmente del Plan Hidrológico Insular, que plantea una depuradora comarcal. Nosotros recientemente ya tenemos una pequeña depuradora para la zona de la urbanización de los solares, Y con las depuradoras, nosotros, pues, dentro de la planificación comarcal, pues estamos de acuerdo con la misma. No vamos a estar en contra, porque hay que depurar. De hecho, se están haciendo instalaciones ya de saneamiento en muchas vías, pero tenemos que desembocar. Nosotros lo que siempre exigimos es que se haga la depuradora. No, al contrario, es que lo que queremos que se haga para poder depurar e incluso reutilizar esas aguas, es que tenemos que pensar así, porque si no vamos mal,
¿Y las aguas potables? Que hubo un momento en que hubo un problema, se solucionó definitivamente. Atacasteis el tema de entrada y...
Las aguas potables es un problema que no es un problema de un pueblo, es un problema insular. Es un problema de producción, es un problema de generación, de distribución de la misma. Pero bueno, eso ya es entrar en terrenos que son complejos para la población en general.
Pero ellos cuestan. En el tema de la depuración y del suministro de agua, ahí tenéis que hablar con el cabildo, porque si no...
Sí. El cabildo no ahora, llevamos tiempo que hemos colaborado para fundamentalmente solucionar el tema del abasto, que actualmente ya tenemos el 90% resuelto y el 10% en vías de solución y con las obras ejecutadas. Bueno, nosotros, por ejemplo, son obras que hemos ejecutado en estos 2 años, no hemos sacado ni una nota de prensa, ya las tenemos terminadas, pero las sacaremos cuando estén en funcionamiento. Es nuestra forma de trabajar.
Así es como es. Oye, Miguel Ángel, que para mí ha sido un placer poder hablar contigo de política, porque hemos hablado mucho de muchas cosas durante nuestra vida profesional,
sí,
pero de política no. Y te veo una pinta de miedo, ya estás preparado para ser alcalde.
No es mi meta.
Pues no te va a quedar otra, porque Ignacio se va haciendo mayor. ¿Qué edad tiene Ignacio?
61, creo.
Toda la vida de alcalde, macho.
40 años hace el año que entra.
Tremendo, tremendo. Ni Franco. Qué loco. Oye, pues Miguel Ángel, sabes que estás invitado para cuando quieras contar algún proyecto estrella que vayáis a poner en marcha, para cuando quieras comentar alguna cosa que interese que los habitantes del norte de esa Tenerife compartan de lo que pasa en La Matanza. Y nosotros seguiremos insistiendo, porque somos una radio vocacionalmente del norte y un municipio tan importante como La Matanza no puede pasar por alto. No podemos hacerlo pasar por alto ni hacerlo transparente a nuestros oyentes. Así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y que se repita.
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, con esto concluimos la semana radiofónica. El lunes de la semana que viene volveremos a estar aquí José Reyes al frente de todo y Diego Calvo pasando días muy agradables que espero que se prolonguen hasta que el cuerpo aguante. De momento, pasen ustedes buen fin de semana, sean felices, disfruten del norte de la isla de Tenerife y el lunes les espero fieles a la cita a las 8 en punto de la mañana. Hasta el lunes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.